Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Diez y siete minutos exactamente de la mañana. ¿Qué tal si les contamos lo que va a pasar con el cielo, con las nubes, con la lluvia en las próximas horas? Hoy, fíjate, Antonio, aunque no hubieras venido, se lo hubiéramos podido contar a Lipio y yo.
¿Has visto?
A los oyentes de Onda Madrid.
Esta historia se repite todos los días. Bueno, yo voy apuntando. Tres días de lluvia. Tres. Y nos queda el doble o el triple, ¿eh?
Madre.
Sí, hasta 10, 11 días vamos a tener de...
Ya está jarreando en los auriculares nuestros, seguro. Así que ustedes que están escuchando esta emisora Onda Madrid desde sus receptores de radio, pues están escuchando lo mismo que nosotros.
Sí, sí, pues así me estoy poniendo, porque dicen que el hombre del tiempo en casa del herrero, cuchillo de palo, pues me he dejado el paraguas en casa.
Bueno, pues a ver.
Pues nada, cuéntame. Si van a salir en los próximos minutos, no se lo dejen, no lo olviden, porque va a hacer buena falta también en la jornada de hoy. Hoy jornada lluviosa y además, como tenemos ya un cóctel, un abanico meteorológico muy variado a lo largo de esta semana, nieve, lluvia, pues se incorpora otro meteoro a escena, que es el viento. Viento está activado ya el aviso amarillo por la Agencia Estatal de Meteorología desde las 6 de la mañana hasta la medianoche próxima, porque ya hemos tenido algún episodio esta madrugada en el puerto de Navacerrada. Se han alcanzado ráfagas puntuales, eso sí, de 86 kilómetros por hora. Pues bien, a lo largo del día, sobre todo en las horas centrales del día, mediodía, primeras horas de la tarde, ojo a ese fuerte viento de suroeste que lo va a provocar Emma. Emma ha puesto la falda en movimiento, es decir, el ventilador en movimiento, y se está aproximando a la península. Y como es un ciclón, está generando ese viento del sur, viento cálido, porque hoy no apenas se nota frío, y la proximidad a la península, llegando en las próximas horas hacia el noroeste peninsular, lo que va a hacer es generar esos canales de viento, viento intenso y sobaras muy juntas, y por eso vamos a tener ráfagas importantes, así que ya lo avisábamos ayer. Retiren de los balcones algo que tengan vulnerable para que se lo lleve el viento, macetas, porque en las próximas horas entre 70 y 90 kilómetros por hora podríamos alcanzar algunas ráfagas de viento de componente sur. Un viento de sur que es cálido, es templado. Por tanto, las temperaturas habrán notado esta mañana a primera hora como eran mucho más suaves. Hemos amanecido con 8 grados en la capital, incluso 10 en zonas del sur, como es el caso de Aranjuez. Y ahora prácticamente mantenemos esa temperatura. Son días en los que nosotros decimos que no hay gran amplitud térmica. Es decir, no hay gran diferencia entre las temperaturas nocturnas y las diurnas. Hoy se esperan máximas de 14-15 grados, debido a pesar de que no vamos a tener calentamiento del sol, es decir, que no lo vamos a ver, y que va a seguir lloviendo y que va a hacer viento, pues a pesar de ese ambiente desapacible, ese viento... cálido de componente sur es como un calefactor que inyecta aire caliente, pues es el que va a hacer subir esas temperaturas máximas. Mañana, más de lo mismo, lluvia. Sí. Lluvia de forma variable y regularmente repartidos a lo largo de toda la jornada. Bajan un poco las temperaturas máximas, pero siempre en valores suaves, 12 grados. Nevará, sí, en cotas por encima de los 1.500 metros. Serán chubascos de nieve muy puntuales. Y cara, os hago un avance, mañana es viernes ya, ¿no?
Mañana
sí.
Viernes.
Y es que como llevamos una actividad meteorológica...
Que pierdes la noción del tiempo.
Claro, pues ya no sé en el día que vivo. Y cara al fin de semana, que muchos dirán, bueno, ¿dejará de llover el fin de semana? No.
No.
Error. Sigue lloviendo.
Si nos has dicho que no se quedan un montón de días y sí, mañana sí. Es viernes ya, pues...
Pues
ya,
el fin de semana, eso sí, por ejemplo, el sábado, pues por la mañana estará nublado y parece que las lluvias llegarán por la tarde. El domingo, pues se van a repartir a lo largo de toda la jornada. Y lo importante es que ya no hablamos de ese frío que hemos tenido. Hablamos de registros entre 11 y 13 grados de máxima. Y en cuanto a precipitación, dato importante. Entre ayer y hoy ha llovido prácticamente lo que tiene que llover en un mes de febrero. Ya estamos en marzo.
¿En dos días?
En dos días, en 24 o 48 horas. Es decir, que esta borrasca está dejando lluvias generosas y copiosas. En Madrid se llegaron en torno a los 25-30 litros en algunas zonas, y la media mensual del mes de febrero, según datos de EMET, es de 35 litros. Por tanto, estamos muy cerquita. Y seguirá lloviendo, ¿eh? A lo largo de la jornada de hoy va a seguir lloviendo. Ayer el ranking lo marcó Cenicientos, ¿eh? Que se llevó toda el agua para ellos.
Sí.
Sí, 60 litros cayeron en Cenicientos ayer. En fin, que bienvenida sea la lluvia, aunque genere problemas, aunque genere atascos, porque ya llevamos dos días de atascos tremendos por culpa de la lluvia y que, claro, la gente coge el coche y no el transporte público.
Claro.
Y bueno, pues así vamos a continuar con previsión de lluvia y hoy de viento. Extremen la precaución, ¿eh? Porque en las horas centrales el viento puede jugar alguna mala pasada. El 112 ha recomendado, pues eso, a la salida de los túneles, cuidado con el volante. En zonas altas, si circulan por zonas de montaña, ahí cuidado, que las ráfagas pueden ser más fuertes. Y retirar todos los objetos pues que tengamos en balcones, en cornisas, en repisas, hacia el exterior, pues para no causar ningún daño, ninguna sorpresa.
Bueno, Antonio, no sé si dime. Es que te lo tengo que contar esta noticia. Cuéntame. Estaba viendo en lo que daba la previsión cosas. ¿Sabes que la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, va a empezar a cobrar a las cofradías de Semana Santa por la previsión del tiempo?
Claro, ha visto negocio ahí.
Claro, antes se las hacía gratis, pero pues dice que va a cobrar un canon a las cofradías por adelantarles la previsión, porque explica en un escrito que ha remitido a la Junta de Cofradías de Andalucía y de Castilla y León que claro, que la previsión tiene que ser tan a medida, ¿no?
Sí.
Que para realizarlas es necesario un esfuerzo de los grupos y tal, y va a empezarles a cobrar. ¿Tú cuánto crees que les va a cobrar? ¿Cuánto cobrarías tú?
Por previsión, pues no sé.
Cada día de Semana Santa 50,46
euros. Sí, iba a decir yo 60 euros.
Pues por ahí. 50,
sí, bueno, 46. Sabes que...
Masiva, o sea que vas bien.
Sí. Mira, cuando tienes un siniestro por viento, por lluvia, a mí me han llamado en alguna ocasión, tienen que sacar para la compañía de seguros un certificado oficial de la Agencia Estatal de Meteorología. Están cobrando eso. 30, 40, 50 euros.
Curioso.
Bueno, hay que decir que en Onda Madrid y en Telemadrid no vamos a cobrar nada.
Muy bien.
De Semana Santa.
Eso sí que es una noticia grande, una gran oferta.
Las cofradías madrileñas están encantadas.
Que nos sintonicen y ya está. Así tienen la información gratis.
Incluso de cara a los fines de semana, nosotros aceptamos peticiones del oyente.
Claro, tenemos nuestro número de WhatsApp, el correo electrónico. Bueno, el WhatsApp lo tenéis por ahí.
El WhatsApp 628-091-116.
Pues ya está, tomen buena nota. Eso porque es. Cualquier sugerencia, cualquier explicación de fenómenos meteorológicos, por qué Emma está dejando tanta lluvia, o por qué a mí no me gusta nombrar esto de la bestia del este, que me parece que viene el Yeti.
Sí.
Y además nos ha tocado a la península ibérica, nos ha tocado muy poquito. Aunque
resfilón,
pero sobre todo es en Centro Europa. Pero bueno, nos gusta dar los titulares de la bestia, el este deja congelado a media Europa y tal. En fin, cualquier fenómeno meteorológico o cualquier previsión para el fin de semana y cuando se aproxime la Semana Santa, para la Semana Santa, aquí lo damos gratis en Onda Madrid.
Eso es. Pues nada, que lo sepan todos ustedes. Y además con Antonio López aquí presente en Buenos Días Madrid. Pues nada, te dejamos que sigas mirando los mapas.
Bueno, y paraguas y plomo en los bolsillos, vale. Por el viento.
De acuerdo, gracias.
Hasta mañana.
Antonio.
Gracias, Antonio. Hasta luego. Hasta ahora.
Sé que tengo que pedir más de un perdón. Otra vez por culpa de ese triste error. Ya no sabes perdonar, se te olvida y con razón, mi vida. Si tú quieres empezar.
Está ya también aquí 10:15, José María del Toro. ¿Qué vas a hablar de Neymar?
Pero no en primer lugar.
¿No?
Claro.
Hombre, hoy hay un nombre muy por encima de Neymar.
Es un chico rubio.
Y que diga, ¿verdad? Yo muy, llamándome del Toro, tiene cachondeo también, pero bueno. Hablo de Griezmann, claro. Hablo de Griezmann. Antoine Griezmann, tú le conoces bien.
Hombre.
Está en tu círculo de amigos, porque tú hablas el francés en la intimidad perfectamente, que ya me lo has confesado en alguna oportunidad. Una políglota, Begoña. Pues 4 goles marcó Griezmann, y no todos los días se marcan 4 goles en un partido. 7 en los dos últimos partidos. Marcó 3 el pasado fin de semana, 4 ayer en una noche de perros. 33.000 valientes acudieron al Metropolitano para ver la victoria 4-0 sobre el Leganés. El Leganés, que tuvo 15-20 minutos muy buenos y 2-3 oportunidades de hacer gol, pero apareció el primer tanto de Griezmann, el segundo, y a partir de ahí se descosió el equipo pepinero. 4 goles de Griezmann. Ayer le aplaudieron de lo lindo en el Metropolitano, pero sabéis que la relación con la afición ha andado así, por esos coqueteos de Griezmann siempre que se marcha con su selección. Le preguntaban ayer en la televisión, en Beansport, si se arrepentía de lo que había dicho.
Estoy intentando dar la alegría a la gente, me he podido equivocar, pero creo que en el campo nunca me he equivocado, y no hace nada, estoy muy contento y vamos a seguir así. Bueno, en todo, en lo que he podido decir, en mandar a callar a la afición, pero son eran momentos de partido que yo pensaba que había que tener el balón, y nada, ahora estamos disfrutando todos, creo, y ojalá tenga ese cariño hasta el final.
Bueno, reconciliación momentánea al menos de Antoine Griezmann. Le preguntaron reiteradamente en la sala de prensa, ¿te vas a quedar el año que viene? Nunca se le consiguió arrancar un sí definitivo. Dijo que está feliz, que está contento. Contó incluso que su hija acaba de empezar a ir al colegio, que está humanamente feliz, que está muy ilusionado con todo lo que resta de temporada y con el Mundial, y que está deseando marcar un gol al Barcelona porque dice que nunca ha marcado en el Camp Nou. Después del 4-0, ¿qué pasa? Que el Atlético está a 4 puntos del Barça. Barcelona, que juega hoy a las 9 de la noche en Canarias frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Las Palmas se juega al cuello también porque está intentando eludir la permanencia. Obviamente muy favorito el Barça, que a pesar del partido del domingo, hoy no va a dar descanso a nadie, ni siquiera a Suárez, que está percibido de sanción. Así que hoy Suárez tendrá que exhibir su versión modosito, si la tiene, para evitar ver la quinta y perderse el partido del próximo domingo 4:15 en el Camp Nou. Sobre la Liga, sobre el Barça, hablaba Simeone al final del partido.
Y ahora, nada, preparar el partido de Barcelona de la mejor manera, enfrentando a un rival que ha ganado todo y no ha perdido nunca. Así que es un lindo desafío. Está claro que los números hablan por sí solos, salvo aquel campeonato del 2014. Son 14 años que gana siempre Real Madrid-Barcelona, y bueno, nada, nosotros desde nuestro lugar intentamos acercarnos a competir, y ojalá que podamos seguir compitiendo hasta el final.
Hablaremos extensamente de este partido, Atlético de Madrid-Leganés, en el partido de la una, a partir de la 1:03, aquí en la sintonía de Onda Madrid, pero desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista rojiblanco y desde el punto de vista del Leganés. No estaba muy enfadado ni muy preocupado Garitano, el entrenador de los pepineros, al finalizar el partido. Es la primera vez que el Leganés recibe 4 goles en un partido esta liga. Hasta ahora, como mucho, había recibido 3 en 3 ocasiones. Pero él al final del partido hablaba de esto. Por cierto, próximo fin de semana, 6:30, Leganés-Málaga. Ahí sí que se va a jugar el bacalao el Leganés. El Málaga, que sigue sin ganar. Ayer perdió 0-1 frente al Sevilla. Han cambiado de entrenador, pero desde que llegó el nuevo solamente han arrancado 2 empates. Garitano, después del partido.
Las intranquilidades serían las virtudes de otros equipos. Y yo creo que a día de hoy lo que hay que hacer es un análisis en general de cómo estamos, de cómo hemos competido, de cómo hemos llegado hasta aquí, de por qué hemos conseguido 30 puntos. Si alguien espera que yo me vuelva loco, que empiece a hacer cosas raras, no lo voy a hacer.
Le preguntaban si había pensado incluso en el cambio en la portería por Cuéllar, que ha recibido, pues como el resto del equipo, 10 goles en los últimos 4 partidos, pero él dijo que no va a hacer locuras en ningún caso. Bueno, 4-0 del Atlético sobre el Leganés y 3-0 la victoria del Getafe sobre el Deportivo de La Coruña. Otro equipo que cambió de entrenador, llegó Clarence Seedorf, el que fue jugador del Real Madrid, pero desde que llegó Seedorf, el Depor no ha marcado un solo gol, o sea que no ha habido revulsivo de ninguna de las maneras. Ayer el Getafe, que ya le había ganado 3-0 al Celta en su último partido en casa, le ganó también 3-0 al conjunto gallego del Deportivo de La Coruña. Marcó Ángel el 1-0, gol clave porque fue el que abrió la lata muy cerquita del descanso en el 40, Eneko Boeda en propia puerta en el 44, partido prácticamente resuelto, y Jorge Molina en el 82. 36 puntos, tiene el Getafe, 27 los ha sacado en casa. Es decir, que en su casa es un equipo extremadamente fuerte. Está cerca de Europa. Le preguntaron a Bordalás si es el tapado del campeonato y él respondió así.
No hay ningún tipo de careta, hay una realidad que matemáticamente el equipo no ha conseguido nada, que sí que es verdad que esta victoria es muy importante, nos da cierta tranquilidad, pero para seguir trabajando con mucha humildad, porque ese es nuestro objetivo, no hay otro.
Ese es el objetivo del Getafe, mantener la categoría, y lo tiene prácticamente hecho, porque es posible que incluso con 36 puntos este año la permanencia se consiga en Primera División. Sobre el Real Madrid, ya había jugado, ya había perdido en Cornellá por 1-0, tiene partido el próximo sábado, 9:45, frente al Getafe, precisamente, en el Estadio Santiago Bernabéu, un Getafe que llegará sin Amat, que ayer dio, por cierto, la quinta cartulina amarilla. En el Madrid solo se habla de lesiones porque solo se piensa en el PSG, es que estamos prácticamente sí. A 6 días del partido, el martes 6 de marzo, 20:45 horas, Parque de los Príncipes, París Saint-Germain, Real Madrid. Vale, las previsiones hablan de que Marcelo parece que llega al partido. Marcelo, por su fisonomía, tiene más rápido tiempo de recuperación que otros compañeros y parece que va a llegar al partido. Más dudoso es lo de Kroos y todavía peor lo de Modric, que al parecer es el que lo tiene más complicado de los tres. Pero habrá que ver porque van a poner todo de su parte. Pero claro, luego no basta con llegar, hay que llegar y a ver cómo llegas, en qué condiciones. Zidane no es muy partidario de poner en el 11 a los recién recuperados, porque luego al final a veces hay complicaciones, recaen, no están al 100%, etcétera, etcétera. Pero bueno, insisto, parece que Marcelo es el que lo tiene más fácil. Incluso dicen que podría llegar a jugar el próximo fin de semana para empezar a coger un poquito de ritmo de cara al partido frente al Getafe. El que no va a llegar, ya lo venimos contando aquí en los últimos días, es Neymar. Estaba clara la situación, con la fractura del quinto metatarsiano, Neymar no iba a jugar contra el Real Madrid, salvo con muletas, y efectivamente no va a jugar, pero es que no solo no va a jugar, sino que ayer ya el propio PSG confirmó que se opera, y no se opera en Francia, no, se opera en Brasil. ¿Por qué hay que ir a Brasil a operarse? Interrogación, no lo sé. Se opera con el médico de la selección. Este tipo de jugadores, y sobre todo en lo tocante a la salud, los futbolistas son muy personales, porque al fin y al cabo se están jugando los tiempos de recuperación, pero en el caso de Neymar, como ocurre con Cristiano y Messi, no son jugadores, son multinacionales, son empresas. Él se va a operar con el médico de la selección brasileña. Hasta Pelé le puso ayer un tuit en el que le decía: Neymar, te recuerdo que hay mundial este año. Neymar, hay mundial y somos Brasil y tenemos que ir a por la Copa del Mundo, porque claro, él se va a operar ahora. Los médicos estiman primero tiempo de recuperación, pero luego hay que ponerse otra vez en forma, entre 8 y 12 semanas. Es decir, va a llegar al Mundial, pero la temporada prácticamente acaba ya con él para el Paris Saint-Germain. Así que Neymar, por supuesto, no estará. Ayer el Paris Saint-Germain jugó, por cierto, le ganó 3-0 al Marsella en la vuelta de los cuartos de final de la Copa de Francia. 2 goles de Di María, que va a jugar por Neymar clarísimamente, y otro de Cavani. Y jugó Mota, por cierto, en el centro del campo, que veremos a ver si es titular o no contra el Real Madrid. Así que ya todos pensando en la Casa Blanca en ese partido del próximo 6 de marzo. Pues de esto y demás cosas hablaremos en el partido de la una, a eso de la 1:03, con Begoña Tormo pegada cada día al aparato de radio.
¿No te aburres de meterte conmigo?
Nunca, nunca.
Bueno,
me puedo cansar de otras cosas, pero de eso no.
Oye, pues nada, que hay liga.
Hay liga, hay liga, no, cuatro liga, puntos. Imagínate que el Barça hoy, hombre, no gana en la Coruña, en Canarias. Ya no digo que empate, estaría a 5. Llega el Atlético, vamos a ponernos al cántaro. Y gana el Barça al Barça allí en el Camp Nou, 2. Y quedan muchas jornadas todavía por delante.
Cierto, cierto.
Ojalá que sea así.
Bueno, pues nada, vamos a ver lo que pasa.
Música de tu tiempo, Begoña.
Efectivamente.
Gracias, hasta luego, José María.
Diez y 25 minutos de la mañana y estamos escuchando Staying Alive de los Bee Gees, efectivamente de mi tiempo, pero la he escogido Juanjo Ceballos por una cuestión muy práctica, y es que ese ritmo de esta canción, que además tiene ese nombre, Staying Alive, es el ritmo que debe imprimirse en unas maniobras de resucitación cardiopulmonar, en una maniobra de RCP. Así que quédense, o si tienen algún día que hacer alguna, piensen en esta canción.
Porque fueron estas maniobras precisamente las que salvaron la vida de Esther Gómez. Esther Gómez, bueno, pues tuvo un problema en el metro, bueno, en el tren, en la estación del Sol, cuando se dirigía a la manifestación que hubo el otro día de los pensionistas. Allí hubo un problema que ahora ella nos va a contar con detalle, y entró en parada cardiorrespiratoria. Y gracias a que una persona allí presente, gracias a que se dio la casualidad de que había una persona que sabía hacer estas maniobras, que pudo recuperarla hasta que llegaron los del SAMUR. A Esther la tenemos ya con nosotros para contarnos la experiencia, porque está buscando además a su héroe anónimo. Quiere saber cómo se llama, por lo menos verle para darle las gracias. ¿No es así, Esther? Muy buenos días.
Sí, doña, soy Esther. Mira, pero no soy Gómez, soy Sanz.
Perdona, Esther, Esther Sanz, rectificamos.
Vale. Mira, el otro día, ya se lo has dicho tú, que estábamos en las cercanías del Sol, fuimos a subir las escaleras de mecánicas, hubo una avalancha de personas, yo iba a la última, entonces cayeron todas sobre mí, y yo cuando vi, recuerdo solamente la caída, la cabeza haciéndome clac, 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 clac con los escalones, y ya solamente sentí la avalancha de gente que se cayó encima de mía. No volví a sentir más hasta que no oí a una persona muy nerviosa, pero con una voz de felicidad, que decía: se ha recuperado, la ha recuperado, la ha recuperado. Eso se estaba comentando a los del SAMUR, que se conoce que acaban de llegar y tal, porque lo olvidé, se fue. Lo subí arriba y lo contó en Renfe, en el mostrador. Estos del SAMUR se empezaron a decir que ha tenido un, no sé cómo lo decían ellos, si un CPR, un PCR, un RCP, sí. No sé cómo era. Pero yo no sabía lo que era. Entonces yo solamente sabía que era como un sueño, como una película, que yo no estaba viviendo eso, hasta que me toqué la cabeza con la mano porque me notaba algo y hasta que encharcara. El suelo era un charco enorme de sangre. Y bueno, a partir de ahí, pues ya la policía se portó de maravilla. Lo del SAMUR, encantadores. Llegó otro SAMUR con médico y bueno, maravillosos. Ya me pusieron la guía, me hicieron todo esto. Me montaron en una UV y me llevaron al hospital. Yo no sé más de ese hombre, porque lo que te voy a contar ahora lo sé, porque fui a Renfe de Sol, al mostrador, y precisamente la chica que estaba allí estaba el día 22. Y me dijo: es un señor que se cayó con la avalancha de gente y que era, en su vida laboral, había sido enfermero. No sé más. Me gustaría saber algo más para poder agradecerle. Yo lo que pido es que si alguna persona de estos que se cayeron, de los que estaban en la manifestación que salía una de San Sebastián de los Reyes, recogida personal también en Alcobendas, en el tren, alguien oyó algo, lo comentaron, saben quién es, me pueden localizar en Telemadrid, tienen mis datos, y por favor, que me gustaría darle las gracias y un gran abrazo para que ángeles como ese, que surjan muchos que se necesitan.
Pues es precioso, Esther, lo que estás haciendo, porque el agradecimiento, además, que muchas veces nos olvidamos de agradecer a la gente cosas que hace por nosotros, es algo que no se debe perder, y que encima te molestes ya en buscarle activamente, dice mucho de ti. Así que ojalá lo encontremos.
Dice más de él, Dice más de él, porque fue salvar una vida. O sea, yo puedo decir esto gracias a él, ¿sabes? No gracias a mí, gracias a él.
¿Ya se encuentra usted bien, Esther?
Bueno, tengo muchos dolores, muchísimos. O sea, Egoña, no te puedes imaginar lo que es, que me duele desde la cintura del lado izquierdo. Se me pasa al derecho, me sube por el costado hacia arriba y me sube hasta terminar en el pecho. Unos dolores que no puedo ni andar derecha ni andar encogida. Pero vamos, estoy con calmantes cada 4 horas y la verdad es que de momento el dolor lo voy soportando.
Y se recuperará,
sí,
se acabará recuperando.
Ahora vengo al hospital, a la ambulatoria, a quitarme la grapa de la cabeza. En fin, lo normal de un golpe. Uh-huh. Esto ya es lo lógico, ya es el trámite burocrático de que viene la vida, ¿no? Y ya está.
Pues le deseamos, Esther, que sabemos que tiene que entrar ya al médico, le deseamos, Esther, que la recuperación sea pronta y que pueda muy pronto darle en persona esas gracias, que es dos besos muy fuertes de gracias a esa persona que le salvó la vida. Porque creo, estoy segura que lo vamos a encontrar.
Yo quiera. Muchas gracias, Begoña, venga.
Muchas gracias. Estaba también Carmen, Martín Tejeda.
También
estamos
Carmen,
aquí los
perdona,
tres.
Porque como no veo, pues no sé con los que estáis.
Claro.
No se preocupe.
Bueno, pues nada.
Perdona.
Nada, por Dios.
Le deseamos todo lo mejor, que se recupere, y a ver si entre todos podemos echarle una mano y podemos identificar a esa persona, a ese enfermero. que la salvó y a ver si así se pueden conocer y en fin, que le dé las gracias como corresponde.
Esther, una cosa antes de despedirnos, los datos que tenemos de él es que es una persona que había sido enfermero, que ya estaba jubilado, ¿no?
Sí.
¿Tenemos algún dato más de él?
No.
O sea, es una persona mayor ya jubilada y que ha sido enfermero y que fue a la manifestación de pensionistas del pasado día 22.
Iba en el tren que salió de San Sebastián de los Reyes o de Alcobendas, que se recogían personas de ahí que habían quedado ya. En el tren de las 10:10, eso es importante, y llegó a Sol a las 10:36.
Muchísimas gracias, muy Esther, bien. Muchísimas gracias. Y vamos a dar el WhatsApp por si alguien conoce algo de este hombre o este mismo hombre nos está escuchando, que se ponga en contacto con nosotros en el número de WhatsApp 628-091-117, 628-091-117. Esther, ahora sí que la dejamos, que le está esperando ya el médico. Muchísimas gracias.
Sí, gracias. Gracias a ti.
Que se mejore, un besito, hasta luego.
Gracias, un beso. Hasta luego.
Hasta luego.
Pues a ver si a través de ese WhatsApp lo vuelvo a decir, 628-091-117, entre todos podemos encontrar a esa persona que salió el día 22 de ese tren de San Sebastián de los Reyes sobre las 10:30 para dirigirse a esa concentración de pensionistas ante el Congreso. Es una persona jubilada que fue enfermero. Bueno, y aparte de eso, nosotros habíamos preguntado esta mañana, precisamente a raíz de esta historia, si la gente sabía qué hacer ante una emergencia sobre esto.
¿Y qué nos dicen?
Pues mira, tengo que decir que en general la gente no lo sabe. En general la gente no lo sabe. Por ejemplo, José Luis nos dice que no tiene, sinceramente, ni idea qué hacer si a alguien cercano le pasa algo así. Que a sus hijos les dan de vez en cuando una charla en el colegio sobre el tema y les enseñan con un muñeco. Dice, pero dudo si una charla una vez al año es suficiente. Ernesto dice que agradece muchísimo que se creara el 112, porque antes era un lío con todos los teléfonos que te tenías que aprender y a veces no sabías a quién llamar. Es verdad, recordáis que estaba el 091, era la policía, el 061, creo que era, ya no me acuerdo si el 061 era la Guardia Civil. Había
091 era policía nacional, 092 era policía municipal.
Eso es.
Y el 061 estaba emergencias sanitarias.
La verdad es que el 112 ha sido uno de los mejores inventos de la historia. Gabriel nos cuenta que él es enfermero, que ha enseñado a su familia y a sus hijos los conocimientos básicos y la manera de hacer una RCP. Pero creo que esto, como habéis dicho antes, debería ser una asignatura a impartir en el colegio desde que los niños son pequeños, porque salvarían muchas vidas. No hay nada más angustioso que encontrarse con una situación así y no saber qué hacer. Efectivamente, no solamente hacer una RCP, sino, por ejemplo, hacer la maniobra que aquí habéis explicado alguna vez de Heimlich.
Para atragantamientos, claro.
Que te salva la vida. Uh-huh. Y además, bueno, pues un montón de cosas que son básicas. O cómo recoger a alguien del agua cuando ves que se está ahogando. También, ¿qué hacer?
Claro.
Andrés piensa que también debería ser una asignatura en los colegios. Y bueno, y dice, como que también que te enseñen a fregar, a planchar o a cambiar un enchufe. Mira, esto es otro tema, pero tampoco venía
también
mal.
También está bien.
Sobre todo, yo digo lo de cambiar un enchufe. Eso no está mal, ¿eh? Yo eso me lo apunto también. José Luis cuenta que hace años fue testigo de un accidente. Dice, no es que fuera grave, fue el típico choque en cadena, pero todos los testigos se quedaron paralizados. Nadie sabíamos qué hacer, ni siquiera si había que coger un extintor. Nos deberían enseñar a reaccionar. No fue un accidente grave, afortunadamente, pero si lo hubiera sido, lo único que hubiéramos hecho fue llamar al 112. Claro, es cierto que el 112, por muy rápido que acuda, ahí hay unos primeros momentos que, hombre, pues unos conocimientos básicos sí tienes que saber.
Puede ser decisivo.
Decisivo, sobre todo, pues cómo tumbar, que muchas veces aquí lo han explicado los de emergencias, cómo saber hacia qué lado tienes que poner al enfermo en ese momento, si hacia arriba, hacia abajo. Que mira, que por cierto, ya aplaza a todo el mundo a que escuchen nuestra sección de emergencia porque van a aprender mucho.
Efectivamente.
Bueno, pues esto es lo que nos cuentan los oyentes. Bueno.
Pues nada, pues habrá
y
que...
Y vais a seguir hablando de salud.
Sí, enseguida vamos a hablar de otro asunto que seguramente le va a interesar a todos nuestros oyentes. Gracias, Carmen.
Hasta luego.
Luego vienes, que tenemos más cosas
luego
pendientes.
Luego vengo, ahora me voy a sumergir en ese otro mundo paralelo.
De acuerdo, redes sociales, 10:35 minutos de la mañana.
Los jueves hablamos de cine en Buenos Días, Madrid. todo lo relacionado con el mundo del celuloide. Estrenos, festivales, bandas sonoras, novedades, con Juan Luis Álvarez.
¡Oye, muchacha! ¿A dónde nos vamos?
Viajes al Corte Inglés.
Para el Caribe.
Le lleva a usted.
Una y dos semanas para gozar.
Este viaje cuesta casi la mitad.
¡Vente a la semana del Caribe, chico!
Voy a arena. Reserva por 100 euros nada más. Y hasta 300 euros te ahorrarás.
En Viajes al Corte Inglés.
Es la hora de las rebajas en Colchonerías Berenguer. Hasta un 60% de descuento en primeras marcas. Ahora es el momento para cambiar de colchón. Aprovecha nuestros últimos días de rebajas. Financiación hasta 12 meses sin intereses. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Tienes 6 Colchonerías Berenguer en Madrid. Entra en latiendaberenguer.com y encuentra la tuya.
¿Quién dice que en fin de semana nunca pasa nada?
Importante golpe a la pornografía infantil. Han sido detenidas 40 personas.
Está interrumpido
personas
el servicio
provincias.
De los trenes de cercanías entre las estaciones de
explosión
Villalba
en el centro de Madrid. 3 personas han resultado heridas en una deflagración y posterior incendio en una vivienda situada en el número
4. Te contamos toda la actualidad de 3 a 3 y media de la tarde, sábados y domingos. Informativos de fin de semana en Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Se lesionaba en el partido del Lugo.
No jugará en Eibar por sanción.
Las bajas confirmadas
esta mañana el equipo se.
El análisis.
Yo apostaría por un equipo.
Muy decantada para los de Diego Pablo.
Bueno, uno de los que va a tener que lidiar en primera persona.
De ser titular frente al conjunto soriano.
Y los protagonistas.
Alberto Contador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mister Julio Velázquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Cala, uno de los jugadores del Getafe. Juan.
Aquí estamos con el seleccionador nacional, Julio Lopetegui. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid.
Oye, muchacha, ¿a dónde nos vamos?
Viajes al Corte Inglés.
Para el Caribe.
Le lleva a usted.
Una y dos semanas para gozar.
Este viaje cuesta casi la mitad.
20 a la semana del Caribe, chico.
Voy a arena.
Reserva por 100 euros nada más.
Y hasta 300 euros te ahorrarás.
En Viajes al Corte Inglés.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
Pasan 39 minutos de las 10 de la mañana y como siempre hacemos en este programa, Buenos Días Madrid, entre 10:30 y 11 tenemos tiempo para hablar de salud. Y para eso nuestro asesor científico, el doctor Luis Gutiérrez Serantes, ya está con nosotros. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Alipio. Muy buenos días a todos. Hoy toca hablar del cáncer gástrico. Y para que nos entienda todo el mundo, podemos decir que vamos a hablar del cáncer de estómago. Es el quinto tumor más frecuente en el mundo y en España. En el año 2017, son datos estadísticos del 2017, pero muy posiblemente es seguro, es todos los casos que se diagnosticaron en el año 2016, más de 5.000 casos se diagnosticaron en España. Y en el mundo hay una gran diferenciación geográfica de aparición de los tumores, ¿no? Por ejemplo, más de la mitad de los casos que se diagnostican en el mundo se dan en Japón y en China. Es frecuente en Sudamérica, en países del este de Europa, en Oriente Medio y en España podemos decir que es un tumor poco frecuente, pero por supuesto el paciente que lo sufre y que lo padece, pues para ellos ya
es Japón, un problema. ¿En Japón o con la teórica dieta tan sana que tienen?
Bueno, pues en teoría ahí está la problemática, ¿no? De eso podemos hablar, ¿no? Ahora presentamos a nuestro médico, presentamos también a nuestra invitada y de este tema y este asunto nos hablarán. Es más frecuente en el hombre y también es más frecuente a partir de los 50 años. Pero esto no quiere decir que haya personas con 25 y 30 años que ya han sido diagnosticados y que estén gastrectomizados. También sabemos que hay factores de riesgo, por ejemplo, factores de riesgo nutricionales, ambientales, el tabaco,
como
por
siempre.
Supuesto. Bueno, es que el tabaco sabemos que está relacionado directísimamente con tumores de la vejiga, por ejemplo, que nadie puede pensar que un tumor de vejiga puede ser el cáncer responsable. Por infecciones, y aquí tenemos que hablar, lógicamente, del Helicobacter pylori, también sabemos que hay factores genéticos y familiares. Y luego hay una serie de síntomas que se relacionan directamente con otros trastornos de aparato digestivo, ¿no? Pero que cuando aparecen, obligatoriamente, hay que acudir al médico. Pérdida de apetito, pérdida de peso, dolor abdominal, hemorragia, acidez, es decir, una serie de síntomas de los que también hablaremos. Y es muy, muy importante el diagnóstico precoz. Pero también hoy vamos a tratar este asunto desde el punto de vista personal. Y por eso vamos a tener con nosotros a la presidenta de la Asociación contra el Cáncer Gástrico y Gastrectomizados. Y nos va a hablar de la problemática, nos va a hablar de lo que pasa, de lo que sucede con estos pacientes después de la cirugía. Por lo tanto, creo que tenemos un programa muy interesante.
Pues desde luego, y efectivamente, como comentabas, la presidenta de la Asociación contra el Cáncer Gástrico y Gastrectomizados, Pilar Ruiz, está con nosotros. Muy buenos días.
Hola, buenos
Bienvenida.
Días. Gracias.
Y también nos acompaña el doctor José María Vieitez, jefe de tumores digestivos del Servicio de Oncología Médica del MD Anderson de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Tal como comentaba el doctor, para situarnos mejor, cuando hablamos del cáncer gástrico, estamos hablando de, en fin, de qué tipo de patología estamos hablando y de la gravedad de la misma, si es que se puede considerar que es una patología particularmente grave o no.
Bueno, el cáncer gástrico, como lo conocemos habitualmente, es un adenocarcinoma. Es un tumor que es el quinto en hombres y el sexto en mujeres en frecuencia. Es un tumor que, cogido precozmente, tiene unos porcentajes de curación elevados. Existen programas de cribado en Japón. Más adelante podríamos hablar de los programas de cribados y por qué en Europa no se hacen, en Japón sí, que es un tema interesante. Y es un tumor que hace unos 30 años se consideraba el tumor quimiosensible del tubo digestivo. Ahora ya no se considera así, pero sí es un tumor que tiene tratamiento, que se debe de tratar y que cada vez estamos consiguiendo pequeñas victorias, pero poco a poco vamos teniendo cada vez mejores resultados.
Cuando el doctor hacía la exposición un poco para hablar de cáncer gástrico, a mí me ha llamado mucho la atención, otra en Japón, decía lo de los cribados o los screening en Japón, pero igual que uno relaciona el tabaco con el cáncer de pulmón y con otros cánceres, ya me lo sé, Luis, que vale para, o sea, es malo para todo.
Todos.
Pero bueno, uno podría pensar una dieta, a lo mejor una mala dieta, que tuviera que ver o que pudiera estar detrás de algunos casos de cáncer gástrico. Y sin embargo, Japón, teóricamente, tiene una de las dietas más sanas, con las grasas buenas, poca grasa, mucha fibra, mucha verdura, mucha y está a la cabeza. ¿Por qué es esto?
Es un tema muy bonito. Muy bonito de explicar. El cáncer gástrico en España era muy frecuente hace unos años y ahora es un tumor cuya incidencia está en descenso. ¿Por qué? Porque cuando aparecieron los famosos ES, los conservantes aquellos que empezó a haber cierta alarma hace unos 15 años de que sí que podían ser carcinógenos, bueno, estos ES hicieron que estos conservantes artificiales hicieron que no se conservaran los alimentos ni ahumados ni en salazones. ¿Y qué es lo que les encanta a los japoneses? Los ahumados. Y precisamente por eso es endémico en Japón. Por una dieta que sí que es muy sana, es muy interesante, pero tiene un exceso de ahumados que es un inductor de neoplasias gástricas.
¿Y la temperatura? Ay, perdona.
No, iba a preguntar que entonces también habrá mayor incidencia en países del norte de Europa, en todos los países nórdicos, porque también comen muchísimos ahumados.
Pero no con esa frecuencia. Uh-huh. No. Es una característica de la dieta, de Japón. La temperatura tiene efecto, pero más en el esófago gástrico, en la zona de la unión esófago.
Digo temperatura en la alimentación, lógicamente, como el calentar en exceso.
¿Cómo se ha preparado? Sí. Por ejemplo, las una cosa que está riquísima, las cosas a la brasa, que todos los productos de pirólisis, todos estos productos sí que también son capaces de inducir neoplasias. Uh-huh. Pero, por supuesto, que no se asuste nadie, todo en exceso. Uh-huh. Los ahumados están muy ricos y se pueden tomar de vez en cuando, y el chuletón a la brasa se puede tomar de vez en cuando. Otra cosa es tomárselo todos los días, como hacen los japoneses.
Entonces, doctor, una vez que tenemos, bueno, es difícil de hacer el diagnóstico del cáncer gástrico y ponerle solución, como nos comenta.
Para detectar rápidamente un tumor hay que hacer programas de screening. Cada vez que nosotros, los médicos, hacemos una intervención, tenemos una probabilidad de hacer un daño. Si el tumor no tiene la frecuencia suficiente, el daño se compensa con el riesgo. Si en Japón hay una frecuencia muy alta, el beneficio es superior al riesgo que podemos someter a la población haciendo exploraciones, uh-huh, haciendo sobrediagnósticos, haciendo una serie de cosas. Entonces, está muy establecido en Japón, pero no está establecido en Europa, porque el porcentaje de posibles diagnósticos precoces se compensan con los riesgos de las exploraciones.
Dentro de las causas, y hay un responsable máximo, y hay que decirlo, es una bacteria, la famosa Helicobacter pylori, así llamada por la forma que tiene la bacteria, es como si fuera una hélice, uh-huh, y pylori viene el lugar donde habitualmente se encuentra, que es en el píloro, ¿no? Uh-huh. Entonces, doctor, ¿qué podemos hacer con esta bacteria y qué es lo que se hace con esta bacteria?
Bien, esto es un tema que tenemos parcialmente resuelto, porque es muy sensible a un tratamiento antibiótico. Además, para detectarla, hace unos años era obligatorio hacer una gastroscopia, cuando el Helicobacter pylori se llamaba Campylobacter pylori.
Exacto.
Había que hacer gastroscopias. Ahora tenemos el test del aliento, que es bastante sensible. Y bastante específico, por lo cual es un test muy muy recomendable. Generalmente estas personas tienen alguna sintomatología, y cuando esta sintomatología apunta a algún problema de este tipo, el test del aliento es un test muy muy interesante. El tratamiento antibiótico después tiene una tasa de respuestas muy altas. Pero independientemente de que acabemos con la sintomatología y acabemos con la bacteria, estos pacientes se tienen que seguir controlando, porque sí que es verdad que sí que existe algo más de riesgo que la población general.
Uh-huh. Y una cuestión, por ir muy rápido, la solución cuando se detecta el cáncer de estómago, ¿cuál es la solución más eficaz?
Bueno, el tratamiento que se ha utilizado siempre en el cáncer desde principios del siglo XX es operar. Operar siempre se ha intentado. Operar no siempre es la solución, pero cuando la enfermedad está localizada en el estómago y ganglios circundantes, la operación es, de todos los tratamientos que ponemos, el que tiene más tasa de beneficio. Pero ahora mismo sabemos que no solamente la radiación, sino que poniendo quimioterapia antes y después de la cirugía, en un porcentaje de casos bastante elevado, los pacientes lo necesitan. Y se mejora, pues, sustancialmente los resultados a largo plazo. Y esas son de esas pequeñas victorias que vamos consiguiendo poco a poco.
¿Y los anticuerpos monoclonales?
Anticuerpos monoclonales tenemos dos para el estómago. Uno de ellos, que es un anti-HER2, el HER2 es una familia de EGFR, epidermal growth factor receptor, y hay uno, dos, tres, cuatro sucesivamente. El HER2 es uno de ellos. Cuando se sobreexpresa el HER2, este monoclonal ha conseguido cambiar el perfil de la enfermedad metastásica. Y hay ensayos ahora en marcha para utilizar este monoclonal antes de la cirugía.
Estamos ya en temas muy técnicos de...
Sí, pero es por donde va el tratamiento.
Sí, sí,
de,
no, no, sí, pero yo también
por eso
quería,
lo he planteado.
Quería ir también un poquito al aspecto social, un poco, ¿no? Del cáncer de estómago, porque hablábamos, un cáncer que no se diagnostica muchas veces rápidamente, entre otras cosas porque menos incidencia en España, lo estábamos contando, y yo no sé el caso, como tenemos aquí a la presidenta de la asociación, yo no sé en tu caso, Pilar, aparte de las dificultades que luego vamos a hablar, porque sí, que has tenido, en tu caso, ¿cómo te lo detectaron? ¿Cuáles fueron los síntomas que tuviste?
Pues yo no tenía síntomas. Yo fue suerte a que tenía intolerancia a la lactosa y me hicieron una revisión, un control de esa intolerancia. Entonces, al hacer la endoscopia, la gastroscopia, salió que tenía un adenocarcinoma en serio.
No tenías molestias, no tenías ardores, ni habías perdido peso, ni ninguna de estas cosas que se asocian, ¿no?
No, pero y por eso es lo que yo digo, que hay muchos casos que se detectarían, como el mío, en, como se dice, in situ, localizado y a tiempo, realizando unas pruebas, una endoscopia a los 30 años, no a los 50, porque yo tengo muchísimos compañeros en la asociación de mi edad. O sea, yo ahora tengo 39, a mí me lo diagnosticaron con 36, pero yo tengo una chica de 29 años, de 30, de todas las edades.
Sí, que una cosa son las estadísticas y otra cosa luego los casos reales.
Claro, ¿no? Porque hay mucha gente que no lo cuenta. Yo realmente, mi familia se ha enterado de lo que yo he tenido ahora que ha salido a la luz, porque es algo que no cuentas. Yo realmente, todo el mundo cuando me ve piensa, y me lo han llegado a preguntar, a ver si comes más, se piensan que me he vuelto anoréxica por la pérdida de peso que he tenido después. Pero si no, la gente no suele. De hecho, yo cuando me lo diagnosticaron, lo primero que le pregunté al oncólogo y al cirujano, digo, ¿ahora qué hago? ¿Lo tengo que contar? ¿No lo tengo que contar? Y me dijo, pues mira, haz lo que tú creas conveniente. Se lo dices a las personas.
¿Que crees que lo van a entender a lo mejor?
Sí, dice, porque aunque te cueste y te duela, cuando toda una persona le dices, tengo cáncer, lo primero que le viene a la mente es, ¿cuándo se va a morir? Entonces dices, ¿para qué voy a proyectar eso hacia otra persona y que se sienta así?
Pero pues, tú montaste la asociación porque viste que había una serie de problemas que no sabíais un poco y que entendías que las asociaciones que había de enfermos de cáncer o la Asociación Española contra el Cáncer no daba solución a los problemas concretos que tenéis vosotros, ¿no?
A ver, es lo que comentábamos antes. La Asociación Española contra el Cáncer nos ayuda muchísimo, pero nos ayuda a nivel enfermedad del cáncer, pero no son especialistas de nuestro tumor, pero ya no de nuestro tumor, porque la asociación es contra el cáncer gástrico y gastrectomizados, porque hay muchísimas personas que se someten a esta intervención, a la extirpación del estómago, a consecuencia de otras patologías, o tienen un accidente de tráfico y se lo tienen que extirpar, cualquier otra cosa. Entonces, las secuelas son las mismas que cuando tienes un cáncer. Y el problema es que cuando yo me lo diagnosticaron, me dijeron, hay que quitarte el estómago. Y dije, ¿pero se puede vivir sin estómago? Porque es la primera lo primero que te viene a la mente. Y dicen, sí, se te quita y sigues viviendo. Pero esa no es la realidad. O sea, no puedes vivir igual que tú. O sea, tú me ves a mí y no me ves nada, que me falte nada. Pero, o sea, levantarte cada mañana es una lucha.
¿A ti te quitaron el estómago?
Entero.
Entero.
Entero. Todas las válvulas, el esfínter, todo, o sea, todo. Por lo que es que no puede ser una vida normal.
¿Y qué limitaciones tienes en tu vida diaria?
¿Limitaciones? Muchísimas. Lo que pasa que tienes que luchar contra eso porque si no, te quedas en tu casa metida. Yo, por ejemplo, para venir hoy aquí, me tengo que levantar mucho antes porque tengo mis diarreas. Intento no desayunar porque al comer yo tengo un síndrome de dumping que hace que me suba y me baje el azúcar. El estrés, como ahora como venía, me baja el azúcar. Me miro, tengo que controlarlo. Cuando tienes esas hipoglucemias, o sea, estás todo el rato con subidas que son taquicardias, ansiedad, opresión en la cabeza, bajada de tensión, eso es una subida. Y de golpe te viene una hipoglucemia, o sea, es que pasas de 200 a 40 y empiezas otra vez con taquicardias, diarreas. yo, mi hija me viene y cuando yo no le quiero decir lo que me pasa, ella lo sabe cuando me dice, mamá, ¿me puedes ayudar en este problema? Y cuando yo empiezo a leer y veo que la primera palabra ya se me ha olvidado, tienes confusión, no razonas, y todo eso se vive diariamente a las personas que tienen un síndrome de dumping como el mío, que es muy agresivo. Pero luego hay gente que, bueno, evidentemente tienes desnutrición, carencia de vitaminas, no puedes llevar una vida normal, o sea, tienes que estar pendiente de muchísimas cosas, no puedes comer todo, o sea, tienes que... Yo llevo una mochila todo el día con comida, con medicación, tienes muchísimos suplementos. Entonces, todo eso no se sabe, o sea, para conseguir una calidad de vida así, yo digo siempre que me he hecho un máster digestivo. O sea, me he bajado todos los estudios médicos que había, todas las opciones que había para, a nivel tanto de medicamentos como de nutrición, pero hemos visto que no puedo hacer nada.
Entonces, doctora, al final los pacientes como Pilar acaban sabiendo casi casi tanto como ustedes.
De algunas cosas, más. Más. Y es porque yo creo que cuando nos enfrentamos a un tumor de este tipo, que es un tumor que puede tener un componente de agresividad más o menos importante, y hemos superado la enfermedad aguda, es como si hubiéramos llegado a la meta. Y no es verdad. No hemos llegado a la meta. El paciente tiene que seguir viviendo con una serie de limitaciones que Pilar ha explicado perfectamente, y que además se las conoce muy bien. No es frecuente tener habitualmente seguimientos de pacientes de nivel de vitamina B12, de hierro, tienen más riesgo de osteoporosis. Realmente tendrían que tener un control médico un poco más exquisito, y igual que la sanidad española en general, no hablo de la madrileña, la española en general y la europea en general, están muy preparados para la fase aguda, no estamos nada preparados para la fase crónica. De hecho, las guías, que precisamente para venir aquí me las estuve revisando, las guías de seguimiento son la ambigüedad personificada.
Por eso yo he creado una guía desde el punto de vista de la paciente.
El paciente crónico, ya. Exacto. Como decía el doctor, ¿no? Sí, cuando has superado la enfermedad y tienes que vivir el resto de tu día con ella.
Sí, pero es que no hay unos protocolos. No es normal que yo salga en el hospital de Móstoles, por hablar de uno, con unas consultas ya pautadas de oncólogo, endocrino, cirujano, nutricionista, que es lo suyo, y que en Bilbao, con un cáncer en fase 4, le quiten el bazo, le extirpen el estómago y salga de la operación sin citas con oncólogos ni con nada, ni con nutricionistas ni nada. O sea, es que eso no puede ser. Una persona de Getafe lleva 3 años operada y no tiene la vitamina B12. Cuando nos quitan ese órgano, es lo primero que te tienen que suministrar, porque ya no la absorbes, no la tienes. Entonces, ¿por qué falta todo eso? ¿Por qué no hay un protocolo en todas las comunidades? Y ya, bueno, hablo de España, pero si podemos llevarlo a ámbito internacional, que están igual o peor, muchísimo peor. O sea, es que es lo que estamos buscando con la asociación.
Pues una pelea, porque se puede llamar casi pelea, Pilar, sí. la que lleváis. Afortunadamente tenéis a los médicos de vuestra parte. Con lo que tendréis ya mucho ganado, pero bueno, vamos a hacer una pausa porque aquí a las horas en punto llega la información, pero si os parece, digamos un poquito más porque nos han quedado algunas cosas en el tintero y para rematarlo bien, no dejarlo de cualquier manera.
Perfecto.
Hasta ahora mismo.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos. Muy buenos días. Nuestro primer punto informativo nos sitúa ya en la Asamblea de Madrid. Continúa la sesión de control al Gobierno previa al Pleno. José Frutos.
Sí, y Radio Televisión Madrid, Telemadrid y Onda Madrid en el debate político. Pregunta de Ciudadanos sobre unas supuestas declaraciones de la presidenta Cristina Cifuentes expresando su discrepancia con la línea de estos medios. Cifuentes ha tildado de apócrifas, es decir, de falsas, esas declaraciones, lo que no ha evitado un rifirrafe con el portavoz adjunto de Ciudadanos, César Zafra. Escuchamos a ambos.
¿Qué hay que cambiar en Telemadrid, señora Cifuentes? ¿Qué hay que cambiar en Telemadrid para que a usted le guste, para que sea un servicio público como a usted le gustaría? ¿Tenemos que quitar las imágenes de los jubilados pidiendo una pensión digna? ¿Tenemos que quitar las imágenes de los madrileños esperando en cercanías día tras día?
Si ha habido y si está habiendo una nueva etapa en Telemadrid es básicamente porque mi gobierno ha trabajado para que así fuera, en primer lugar. Y esto es así por unas razones que yo creo profundamente en la neutralidad de los medios de información públicos. Pero lo que ustedes están tratando de hacer, no lo logran, es politizar Telemadrid. Ustedes vienen aquí a enredar, a malmeter.
Enfrentamiento dialéctico también con Podemos en lo que llevamos de sesión de control, en este caso a colación de la política de igualdad. Y por cierto, Ciudadanos ha confirmado que votará no a las enmiendas a la totalidad que presentan PSOE y Podemos para la reforma del Estatuto. Por lo tanto, los diputados trabajarán a partir del texto que presenta el Partido Popular.
Gracias, José Frutos. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha expresado su confianza en lograr que salgan adelante los presupuestos generales del Estado para este año. Confirma que el próximo 23 de marzo el Consejo de Ministros va a aprobar el proyecto de ley para remitirlo al Congreso. En una entrevista en Telecinco ha pedido a Ciudadanos que dé un paso adelante para aprobar estas cuentas.
El 23 sí, es que es viernes, no hay ninguna otra razón, y los consejos de ministros, me gustaría aprobarlos el 23. Yo ya he tenido unos primeros contactos con algunas fuerzas políticas. Bueno, yo espero que ahora Ciudadanos dé un paso hacia adelante, porque sinceramente España necesita estabilidad y presupuestos.
Rajoy, por otra parte, ha considerado demencial el plan que barajan los independentistas catalanes para crear en Bruselas unas instituciones paralelas al govern de la Generalitat. Les ha emplazado a que presenten un candidato que pueda ser presidente. Por cierto, que el pleno del Parlamento de Cataluña se ha tenido que aplazar porque hace minutos algunos diputados se han levantado de sus escaños ante ciertas dudas legales. Noelia Ontoria.
El debate debía haber comenzado a las 10 de la mañana, pero la reunión de la mesa continúa a esta hora porque está estudiando cómo elevar ahora al pleno la propuesta de resolución para ratificar al presidente Carles Puigdemont, pero sin saltarse la ley. En la resolución pactada ayer entre Esquerra, Junts per Catalunya y la CUP se decidió suavizar la enmienda, la propuesta de los anticapitalistas para ratificar la declaración de independencia del 27 de octubre. A pesar de que la pretensión de los independentistas de transformar esta petición, ahora se plantean si es legal incluso elevar al pleno las enmiendas de la CUP que el grupo no quiere retirar, a pesar de que ni siquiera se van a votar. Juristas y letrados están intentando decidir qué hacen para no enfrentar a la mesa a responsabilidades penales. Han planteado una nueva hora para el inicio del pleno a las 11 de la mañana, pero los diputados aún no han empezado ni a volver a sus escaños.
Onda Madrid. El tráfico.
Información de servicio público. Salimos en primer lugar a las carreteras. DGT, Alfonso Martínez, muy buenos días.
Buenos días. Pues de momento tranquilidad en gran parte de la red vial de la comunidad. Tan solo tengan precaución en la 4, ya que un accidente a su paso por Valdemoro ocasiona 2 kilómetros de tráfico lento con paradas intermitentes de entrada a la capital. Más dificultades en este caso de entrada a Madrid en la 1, en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, y densidad circulatoria en la M40 en el tramo desde Carabanchel Alto hasta Villaverde, sentido A4. Tengan precaución si van a transitar por alguna de estas vías. Además, informarles que continuamos en alerta amarilla, especialmente por lluvia y viento en gran parte de la comunidad, así que no olviden moderar la velocidad y mucha precaución al volante.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de la capital? Ayuntamiento Jesús Matsuki, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pendientes a esta hora de una incidencia que tiene lugar en la avenida de Burgos, en las proximidades ya al nudo de Maroteras. Atentos conductores que accedan por este punto. También tenemos que destacar, obviamente, la lluvia está presente en la ciudad, calzadas muy resbaladizas. Tengan mucha precaución. De momento en el interior, en principio, no hay incidencias importantes en cuanto a accidentes o vehículos averiados que pudieran afectar al tráfico, pero sí que tenemos que recordarles que hay cortes en diversos túneles, como por ejemplo el de Pío XII en ambos sentidos, también el de Alfonso XIII con Corazón de María en los dos sentidos, o el de Sor Ángela de la Cruz para los conductores que circulan en sentido Paseo de la Castellana. En el túnel de la Plaza de Castilla está abierto, salvo que hay estrechamientos de calzada, que en principio a esta hora no están afectados especialmente a la circulación, pero estén atentos.
Pues eso es todo. Más noticias a mediodía. Continúan escuchando. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
11:06 de la mañana, continuamos en Buenos Días, Madrid, hablando de salud y hablando de manera muy especial del cáncer gástrico. Nos acompañan Pilar Ruiz, presidenta de la Asociación contra Cáncer Gástrico y Gastrectomizados, y el doctor José María Vieitez, jefe de tumores digestivos del Servicio de Oncología Médica del MD Anderson de Madrid. Estábamos comentando de qué manera se puede afrontar una patología como esta y la importancia en este caso de la creación de esta asociación, que se echaba en falta porque no había demasiado conocimiento, primero porque no es un cáncer muy habitual, pero tampoco había conocimiento entre los ciudadanos de qué pasaba una vez que se realizaban los tratamientos, curativos o paliativos de la enfermedad. Básicamente, la cirugía, más allá de la quimioterapia o la radioterapia, según los casos. Y estaba comentando, Pilar, la importancia de saber, de facilitar información, porque no se tiene, y de ahí que tú te hayas decidido a crear la asociación para facilitar que aquellos que tengan un problema como el que tú tuviste puedan, tener una mejor calidad de vida en definitiva, ¿no?
Sí, porque es que el problema no se soluciona cuando te operan. Ese problema sigue contigo toda la vida. Entonces hay que llevar un seguimiento y un apoyo psicológico, y no hay nadie mejor que una persona que esté viviendo lo mismo que tú para poder ayudarte. Eso sí, yo siempre digo, esto, háblalo con tu especialista. Yo lo llevo así, lo he tratado así, pero antes de hacer esto, coméntalo con tu especialista. Porque cada caso es un mundo, pero para decir, para esto hay soluciones.
Y Pilar, una pregunta. Seguro que ahora tenemos muchas personas que estén deseando ponerse en contacto con vosotros para hacer una serie de preguntas. ¿Qué medio, qué camino deben llevar para ponerse al habla con vosotros, la asociación?
Ahora mismo nos están creando una página web, pero de momento tenemos en Facebook la página de la asociación, que es Asociación contra el Cáncer Gástrico y Gastrectomizados. Estamos constantemente, en menos de una semana ya tenemos 500 casi seguidores que la hemos creado, o sea, nos van siguiendo. Y ahora tenemos una reunión con el viceconsejero de Humanización de Sanidad, porque queremos intentar que nos cedan un local para todas aquellas personas que quieran ir a un sitio a recibir información, porque claro, ahora tenemos que crecer, nos estamos dando a la luz, pero desde casa no podemos hacer todo. Entonces necesitamos un sitio donde quieran y podrán ir a buscar ese apoyo, igual que tenemos mucha gente que nos quiere ayudar. Ahora mismo tenemos gente que nos va a ayudar de manera solidaria. Por ejemplo, tenemos una cadena de salones de peluquería que se llama Marco Aldani. Él, en concreto, Andrea Quatrani, se ha puesto en contacto conmigo y con 4 salones va a llevar a cabo unos días solidarios para recaudar para nuestra asociación. Tenemos una administración de lotería en Alcorcón, César de la Fuente, al que le tengo que dar las gracias desde aquí porque se ha volcado con la asociación, que nos ha hecho para el Día del Padre. Ya vamos avanzando. Hay un pintor que nos va a donar un cuadro. Entonces, todo esto es para la investigación, para la ayuda. Luego, necesitamos dar ayuda a personas. Tengo una persona aquí en Madrid que está sola, sin familia, o sea, sin nadie. Y queremos buscar algún voluntario que al menos se ofrezca para ir todos los días a ayudarle a hacer la compra, porque vive sola ante esta cirugía, que es que no puedes, al principio no puedes hacer nada y necesitas estar acompañado.
Bueno, pues afortunadamente hay personas que de manera desinteresada se ofrecen a echar una mano. Estamos de enhorabuena dentro de lo malo de este asunto que estamos comentando por el hecho de que exista esa asociación gracias a tu ímpetu y a tus ganas de crearlo y a la necesidad de tener esa información, y esperemos que haya más oportunidades, que seguro que las habrá, para poder seguir comentando, hablando de este asunto, no solamente de la asociación, Pilar.
Bueno, quiero puntualizar que soy yo la que estoy aquí hablando y dando la cara, pero somos muchos. Uh-huh. O sea, los que estamos dentro de la asociación somos muchos. Está Maika, está José Antonio, tenemos a José Botas de Bilbao, que es un pilar fundamental, que en cuanto podamos vamos a estar allí levantándolo. Y bueno, muchísima gente que está detrás. Entonces yo quiero decir siempre que yo soy la cara visible, pero que hay muchísima gente detrás que no quiero que se olvide, o sea, que ellos tienen el papel más importante también.
Desde luego, y también la colaboración y la participación de los profesionales, de los especialistas, doctor Vieitiz, en fin, ustedes también tienen algo que decir en la medida de facilitar más información sobre este tipo de patología para que el cáncer gástrico no sea una rara avis.
Un especialista en tumores digestivos y además un enamorado de la sociedad civil no tiene más remedio que emocionarse ante el esfuerzo de un paciente que va a conseguir, porque además se va a conseguir. Es decir, las asociaciones de pacientes lo van a conseguir todo lo que les dé la gana. Que sea razonable, que uh-huh. tengan razón, que esté documentado. Y por supuesto, mi más absoluta colaboración.
Muchas gracias.
Para siempre.
Gracias.
Pues nos quedamos con eso. Muchísimas gracias a los dos, Pilar y al doctor José María. Y doctor, nos vemos ahora.
Sí, en ahora, un rato. En un rato nos vemos.
Y mañana más.
Porque amenazo con volver, como se mete.
Venga, estupendo. Pues nada, 11 y 12 minutos, seguimos.
¿Quieres cocinar sin complicarte la vida? Te enseñamos todos los trucos, recetas y secretos los jueves en Buenos Días Madrid, con Margarita García.
Es la hora de las rebajas en Colchonerías Berenguer. Hasta un 60% de descuento en primeras marcas. Ahora es el momento para cambiar de colchón. Aprovecha nuestros últimos días de rebajas. Financiación hasta 12 meses sin intereses. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Tienes 6 Colchonerías Berenguer en Madrid. Entra en latiendaberenguer.com y encuentra la tuya.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
En Viajes El Corte Inglés.
La Liga en Onda Madrid. Este sábado a partir de las 6 de la tarde abrimos las retransmisiones de una nueva jornada de Liga con la narración del partido Leganés-Málaga. Y por la noche derbi desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Getafe. El domingo desde las 4, partidazo en el Nou Camp. Barcelona, Atlético de Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Los jueves hablamos de cine en Buenos Días Madrid. Todo lo relacionado con el mundo del celuloide. Estrenos, festivales, bandas sonoras, novedades. Con Juan Luis Álvarez.
Pues nada, ya está dicho, 11 y 14 minutos de la mañana está con nosotros Juan Luis Álvarez. Muy buenos días.
Buenos días, Madrid. Digo yo que, como estamos con los Oscar ya prácticamente en capilla, yo ya les avanzo a todos nuestros oyentes que no voy a cambiar la sintonía, aunque gane otro, que entre la banda sonora, porque esta es muy bonita, muy bonita, muy alegre y muy simpática.
Ahí está.
es la de La La Land, ganadora a trompicones el año pasado. Hoy os traigo películas de mujeres. Películas
¿sí?
De, sí, os traigo Un Gorrión.
Es un buen momento, ¿eh?
Sí.
Gorrión colorado.
Un gorrión colorado. Una Toña. Lo siento, Alipio.
Vale, bueno.
¿Qué le vamos a hacer? No, me estás mirando como que no lo has cazado.
No, no lo he pillado.
Es que es una cosa muy madrileña. Lo de tener la toña muy grande, la nariz muy grande.
Ah, tocha.
Tocha, toña.
Ah, yo había ido tocha.
Sí, yo también.
Yo,
tampoco
yo soy de Madrid toda la vida,
me
quejo, ¿eh?
Como puedes ver.
Yo nací en La Paz.
Ah, que tú no, bueno, sí, pero en esto no habías... No.
Mejor nacer en La Paz que no en la guerra. Sí,
yo también.
Yo tocha.
Porque me lo han dicho, igual que... Claro, en esto ya estamos, tenemos ahí una comunión, ¿no? Y luego una lady, una milady os he traído, o sea, un poquito de todo. Casi todas encaminadas al mundo de los Oscars, salvo Gorrión Rojo, que es la primera de la que vamos a hablar, que es una historia de una muchacha que se parece mucho a la viuda negra de los cómics antiguos, ¿no? Que tiene, digamos que porque su mamá está enferma y tal, bueno, pues digamos, la obliga el gobierno ruso, soviético, a convertirse en una superespía. La llevan a un campo de
un poco Nikita,
de
¿no?
entrenamiento,
de
un poco Nikita, un poco la vida negra, así un poco esto. La enseñan a repartir estopa, no te puedes imaginar, ¿eh? Y luego, por esa razón, su cuerpo es su mejor arma, pero quiero decir por lo de la estopa, bueno, por lo otro también, pero lo vamos a dejar ahí, ¿no? Bien, también manipulación psicológica y de todo tipo, incluso de pones hasta de alimentos. El caso es que es una película que protagoniza Jennifer Lawrence, ganadora del Oscar hace unos años. Ella, este personaje, Gorrión Rojo, se va a encontrar con un agente de la CIA que le va a trastocar un poco el mundo, se va medio a enamorar de él, va a haber traiciones, agentes dobles, etcétera. Pero lo más curioso es que por fin ya hay una tendencia muy clara a que las actrices, a que los personajes femeninos entren por la puerta grande en el cine de acción, que esto era algo absolutamente coto vedado para los hombres. En ese sentido, pues es interesante el avance. En el otro sentido, pues yo considero que esta película evidencia la cosificación de la mujer en algunos momentos. Es curioso que Jennifer Lawrence la protagonice, puesto que es una de las abanderadas de lo contrario, pero preguntada por ello ha contestado que trataba de poner ante el tapete que eso sigue ocurriendo y que, en fin, bueno.
Y que le habrán pagado una pasta por hacerla también.
Pues 20 millones de dólares. Vamos a escuchar un poquito.
Buenos días, mamá. ¿Te ocurre algo? Debo irme un tiempo. Me pidieron que llevara a un hombre a un hotel. Decían que era un enemigo del Estado.
Quítate el vestido.
Y a cambio, mi madre tendría la atención médica que necesitaba. Pero le degollaron. No podía haber testigos.
¿Así? Hasta aquí. Ya no.
Que la vas a contar entera. Venga, spoiler, tras spoiler.
Que luego la gente se enfada. Tampoco pasa nada, que habéis visto el tráiler por televisión. No me volváis ahora mi loco. En cualquier caso, ¿qué cuento más de esta película? Ah, sí, que es muy entretenida.
Eso es lo que te voy a preguntar, si merece la pena
verla. Es muy entretenida, está bien hecha, pero para mi gusto es un poquito larga. Tiene quinto rollo.
¿Cuánto dura?
139.
Sí, está en la media,
poquito,
un poco, ¿no?
El quinto rollo se decía, era el quinto rollo que se ponía en la
máquina.
En el proyector, que ahora ya no es así para nada. Y entonces, si te aburrías en el quinto rollo, es que la película era muy larga. Bueno, esto es como de gente mayor, que aquí estamos nosotros contando hasta ahora. Nada. Vamos a conocer a la Toña. ¿La conocemos? Venga, que entre la Toña.
Mis enemigos siempre decían... Tonia, di la verdad.
Tonia, ¿qué sientes?
La verdad no existe. Cada uno tenemos nuestra verdad.
Una patinadora.
Era la mejor.
La Toña es una patinadora.
Bien.
Sí, bien.
Sobre hielo.
Esto es, si hacemos memoria, al menos yo creo que en el año 90 estábamos un poco haciendo la comunión, pero igual en algún momento determinado pues debimos de ver la televisión esa nota. Bueno, era una patinadora, Toña Harding, una patinadora estadounidense que logró hacer una cosa que es el triple salto Axel. Fue dos veces olímpica. Y resulta que esta señora, Toña, aparte de ser una virtuosa del patinaje, era más bruta que su nombre. Y entonces, por una serie de avatares, idas y venidas, de la que ya se cuenta muy bien en esta biografía, de la que podemos hacer spoilers, puesto que está en los periódicos, pero no los vamos a hacer, resulta que esta bruja, porque era de la piel del diablo, consigue quitarse del medio a su rival más importante para los Juegos Olímpicos. No quiero entrar en detalles. Ahí hay una martingala, hay una intriga para que la que le podía disputar el puesto, pues no lo haga. Se enteran los medios de comunicación, hay un juicio, ella cae, pues como se suele caer, desde lo más alto, porque caer desde lo bajo es difícil, hasta prácticamente el inframundo. Y entonces, en esta película, que es una de esas biografías en las que no la han hecho para ponerla bien, la han hecho para ponerla
a caldo.
Vamos, a caldo. Y entonces era una auténtica bruja la Toña, pero
mala.
Y luego muy vulgar y muy un poco, o sea, el término macarra no existía antes de que Toña viniera.
Oye, ¿y qué ha dicho la Toña de verdad esto?
La Toña de verdad es que anda un poco perdida, ¿no? Porque después de este momento tan terrible, tiene 47 años y está, quiero decir, se mantiene muy bien en forma. Ahora se dedica al boxeo y a la lucha libre.
Mira, bueno, tú.
Bueno, igual la aprendió y
iba un poquito,
y
ahora iba la cosa de la deportiva. Está muy bien Margot Robbie, que es la protagonista. Si la recordáis, era la protagonista del Lobo de Wall Street o del Escuadrón Suicida. Uh-huh. Es una actriz que está
la rubia,
muy de moda,
guapísima esta. Sí,
que está candidata.
La que hacía de Naomi en El Lobo.
Exacto.
La mujer de... Sí, guapísima esa mujer.
Está nominada al Oscar. Igual se lo lleva. ¿Eh? Y la que se lo lleva seguro es la actriz secundaria, que es la que hace de su madre, que era más bruja. Ajá. Que la bruja, que es Alison Janney, la del ala oeste de la Casa Blanca, que está estupenda en la película. Bueno, lo digo, está muy bien, está muy entretenida.
¿Ah, sí?
Hombre, yo me partía de risa, ¿eh? O sea,
de las burradas se dice.
Sí, de las burradas. Y esta feminista yo no la encuentro. No, pero bueno, está muy bien que haya mujeres protagonistas. No, ya tenía su... Quiero decir, la película, yo feminista no la encuentro, pero está muy bien que haya un papel tan importante. Es que prácticamente es la protagonista y, salvo dos o tres intervenciones...
Pero digo que es muy machorra, que es muy...
Sí, bueno, imagínatela haciendo kickboxing, o sea, es una cosa tremenda. Y luego tenemos una lady, es una lady pequeñita, es una lady jovencita, es una lady suavecita, pero no, tiene su carácter. Esta sí es la película feminista de este año.
Lady Bird, ¿es tu nombre de pila?
Sí, me ha sido dado por mí para mí.
Lady Bird siempre dice que vive en el lado equivocado de las vías. Y yo creía que era una metáfora. Pero sí que hay vías de tren.
Lo que has hecho es la caña, muy anarquista.
¡Deja en su sitio esa revista!
Lady Bird es una adolescente que está en el último año de instituto y se va a California a vivir sola ya prácticamente ese último año de instituto, aunque su madre pulula por allí porque no la deja ni a sol ni a sombra. Y entonces ella misma se bautiza, porque lo que nos cuenta esta historia son dos cosas. Primero, cómo uno debe empeñarse en cumplir sus sueños. Dos, cómo si eres una mujer debes empeñarte el doble en cumplir tus sueños. Y tres, cómo es ese universo femenino tan particular que une a las madres y a las hijas. Que es, hoy te quiero y por la tarde no te soporto. ¿Qué vamos a contar que no hayamos visto y que no sepamos? Es muy inconformista la película, muy fácil identificarse con los personajes y muy sencillita. Esta es sencillita, pero es bonita y es emotiva. Y, como digo, es la verdaderamente antidiscriminación de este año y por eso me da la impresión de que puede ser una de las que nos dé la sorpresa el domingo.
Una de las
por la
tapadas.
Noche. Porque está nominada a película. Directora, que es Greta Gerwig, también actriz y, bueno, una de las pocas mujeres en la historia que ha sido nominada al Oscar a la Mejor Dirección y también al Mejor Guión. Está nominada la actriz principal, que es Saoirse Ronan, y está nominada Laurie Metcalf, que es la actriz secundaria, que es buenísima.
La que hacía de hermana de Rosanna hace mucho tiempo.
Fíjate qué buena memoria.
No, es que a mí ese día, mira, hay una serie...
Ahora sale la serie Big Bang.
Sí, porque hace madre de Sheldon Cooper.
Sheldon Cooper.
Pero hay una serie que aquí en España ha pasado casi inadvertida, que se llama... Ay, me parece que es Getting On.
Sí.
Que es de sobre una planta de...
Que hace de médica.
Hace de médico, sí. De médico histérica. Y de verdad
sí,
que
sí,
es...
Sí, sí.
pero maravillosa.
Sí, la he visto. La he
una
visto.
Comedia de, sí. de
bueno,
de
Mondarte. Para los que somos un poco sensibles con el mundo hospitalario, bueno. Que cuesta un poquito más trabajo.
Pero es de una planta, es de una planta geriátrica. De verdad que te ríes mucho.
Sí,
que te
no,
ríes
está
mucho.
Muy bien, está muy bien. Gay. Bueno, el caso es que también os la recomiendo. Yo os recomiendo a las tres, porque bueno, esta bien. Te da buen rollo.
No, recomienda una, mójate.
¿De las tres?
Sí.
A ver. Pues va a ser esta.
Sí, Lady Bird.
Sí, va a ser Lady Bird. Es la más sencilla, ¿eh? Es una producción independiente, muy, muy sencillita, muy tranquilita, pero es la que yo creo que deberíais ir a ver.
¿Y ¿vale? sales con buen sabor de boca?
Sí.
Vale, pues ya está,
sí,
me vale.
Sí, sí, sí.
Vale.
Bueno. Si hay
que alguien, yo ya no voy al cine.
Mira, esta es la típica película de Salem que te dice que hay algo que no lo puedes hacer. Demuéstrale con un zasca que no. Que
me
no,
gusta
tiene
también.
Razón.
Me gusta.
¿Vale? Y os he traído un libro.
Muy bien. A ver ese libro.
Todo el dinero del mundo.
Hombre. Ese también es peli, ¿no?
Eso es lo que queremos todos.
Claro. Pues hubo quien lo tuvo y no le vino bien.
Y no le vino bien.
Está basada en la película, es el libro en el que está basada la película de Ridley Scott, que cuenta la historia de la... El libro cuenta la historia de los Getty, los famosos. La película sobre
Getty.
Todo cuenta la historia del secuestro de Paul Getty, del nieto del magnate del petróleo capaz de hacerse millonario, pero de llevarse a la familia por delante, porque claro, leyendo el libro te enteras de unas cosas. O sea, a ver, tuvo bastantes hijos. Solo salió indemne uno. Uno fue drogadicto, el otro acabó en la cárcel y el otro lo desheredó.
Como los Kennedy casi.
No, no, bueno, una cosa... pues tremendo, tremendo. Y luego me gusta la película porque la verdad es que ese trozo lo hace Ridley Scott muy bien y hay que darle un Oscar a este hombre, al señor Christopher Plummer, que ya tiene uno, pero yo le daría otro porque fue el actor... Ese es el de Sonrisas y Lágrimas.
Sí. 80, ¿cuántos años 88 tiene ya?
88 años. Pero es que mira lo que ha hecho. Como a... Ya rodada la película, saltó el escándalo de Kevin Spacey.
Ajá.
Y le han borrado de la película directamente. Volvieron a rodar todo lo que había rodado Kevin Spacey y le quitaron del medio. Le dieron su sueldo y dice, hágala, usted váyase a una clínica de desintoxicación que falta le hace. Y entonces cogieron para hacer el papel del abuelo a este señor de 88 años y lo ha abordado. Ajá. Lo ha abordado a su edad y deprisa y corriendo. O sea,
bueno.
Christopher, que te bajes.
A telefonillo, le llaman al telefonillo.
Como me hacéis vosotros a veces.
Le llaman al telefonillo. Está Christopher para jugar.
Que, pues vaya, que vaya bajando. La película es, como digo, buena. Ajá. Y el libro, que lo acaba de publicarlo Harper Collins, está muy bien, súper entretenido. Y os dejo hasta el lunes. Que
muy bien, pues nada. Muy el lunes bien. Aquí estamos hablando de los Oscar.
A ver cuántas se ha acertado.
Venga.
No bueno, sé yo.
A ver.
No
sé
bueno,
veremos.
Buen fin de semana.
Y si no aciertas es porque no han votado bien en la academia.
Mira, muchas gracias. Tienes toda la razón.
Hasta venga, el lunes, Juan Luis. Gracias.
Gracias.
Onda Madrid.
¿Sabías que Alquiler Protegido también vende tu casa? Venta Garantizada es la nueva marca de Alquiler Protegido. Descubre otra forma de vender tu casa. Garantizamos tu satisfacción y protegemos tu tranquilidad. Confíanos tu inmueble. Si quieres vender tu casa, entra en ventagarantizada.es o llámanos al 664 48 48 48. Venta Garantizada, Grupo Alquiler Protegido.
De uno en uno.
Cuando yo presenté esta novela al Premio Planeta y se falló a su favor, el título con el que yo presenté la novela a premio, el título de Plica, fue La Montaña Artificial.
En Onda Madrid.
Con Felices lo que he querido era invitar al lector a un gran viaje para que vaya conociendo pues un poco lo que nos facilita el sentirnos bien con nosotros mismos.
101.3 y 106 FM.
Cuando dimos el récord en Boom, cuando los concursantes se llevaron el bote y batieron el récord al mayor premio que nunca se había ganado en un programa de televisión, y en ese momento lo único que me preocupaba era dónde estaban los planos, por favor, que quede todo bien.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, De uno en uno.
Con Isabel García Regadera.
Oye, muchacha, ¿a dónde nos vamos?
Viajes al Corte Inglés. Para el Caribe. Le lleva a usted. Una y dos semanas para gozar. Este viaje cuesta casi la mitad.
Vente a la semana del Caribe, chico.
Voy a ver nada. Gente está disfrutando.
Me sepa que se acaban.
Reserva por 100 euros nada más. Y hasta 300 euros te ahorrarás.
Envíales el Corte Inglés.
Nuestro correo electrónico. Buenos días @ondamadrid.es.
secadores. Son las 11:30 de la mañana y nuestro compañero Juanjo Ceballos ya ven que nos anima con algunos sonidos que forman parte también de esta sintonía. Vamos a escuchar más, a ver. Begoña, ¿qué puede ser eso?
Suena aspiradora.
Una batidora de esas.
¿Batidora? ¿Una batidora? No es una batidora. No. A ver, Chema Nieto, buenos días.
¿Has visto qué guapo estoy?
Sí, tienes un flequillo muy mono.
Un secador.
Sí. Y sin salir de casa. Y con la lluvia.
Un secador,
era. Explícame cómo puede ser eso posible.
Pues puede ser posible gracias a nuestros emprendedores de hoy, que han inventado una plataforma que se llama Urban, que ya no hace falta ni esperar largas colas ni...
Urban con V.
Urban con V, sí, para que lo escuchen bien, Urban. U-R-V-A, hostia, se pronuncia... Urban.
Vale, con V.
Y nada, ya han inventado una plataforma que mola mucho y que lo que te hace es llevarte los cuidados de belleza. Ahora nos dirán si los hombres también podemos, supongo que sí, a tu domicilio. Y ahora viene la época de bodas, comuniones, claro, y demás.
Sí, sí.
Así que le damos la bienvenida a Kika Arranz y a... Espera, que lo tengo aquí apuntado. Y a María Valdés... que me conocí hace tiempo dando una clase en la Universidad Europea y mira, aquí la tenemos a María, ¿eh?
Estupendo.
Todo por el emprendimiento. Bienvenidos, Quique.
Muchas
María.
Gracias.
Buenos días.
Quique, Urban, cuéntanos.
Pues Urban es lo que has contado, una plataforma de servicios de belleza a domicilio, peluquería a domicilio, el clásico básico de toda la vida, peluquera que va a casa y que antes pues quizás solo podía acceder gente con un nivel adquisitivo alto. Ahora lo hemos hecho extensible a todos, a cualquier tipo de cliente, con todas las ventajas que conlleva hacerlo en casa y además todas las ventajas que tiene Internet.
O sea, ¿los precios están más en a domicilio o precios más de lo que podrías obtener en un servicio cuando vas a una peluquería o a un...?
Jo, a mí ya en la barbería me soplan pasta, ¿eh? ¿Has visto qué barba?
Pues incluso tu barba la podríamos tratar y trabajar con unos precios súper competitivos.
¿Por cuánto?
Cualquier servicio que hay a pie de calle. Pues yo creo que tu barba la podríamos hacer desde 16. 16, que es un precio
por lo
bastante
que
razonable.
¿Sí? Sí, es lo que cobran.
Sí, hemos intentado
buscar...
Es que
no estoy muy puesta en barba yo.
Pero en peinados, por ejemplo, que a lo mejor eso sí que te suena más, nosotros lo hacemos desde 19 euros.
Ah, muy bien.
Que son precios muy razonables. O el corte de chico, que puede salir desde 14, o el de mujer, que es desde 25. O sea, bueno, son precios razonables.
¿Y en dónde funcionáis? ¿Cualquier persona de la Comunidad de Madrid puede tener ese servicio?
No de la Comunidad de Madrid, pero sí de la mayor parte de Madrid centro. Y incluso algunas zonas, pues por ejemplo todo el corredor de la 6 hasta Las Rozas, o en la 1, yo creo que hasta San Sebastián de los Reyes, en la zona de Getafe también trabajamos. O sea que bueno, poco a poco vamos ampliando y nuestro objetivo es ir creciendo. Y para eso lo que vamos haciendo es ir consiguiendo profesionales que trabajen en esas zonas.
Vale, ¿y eso cómo se hace? Es decir, yo quiero ese servicio, llamo, ¿y en cuánto tiempo tardan en ofrecérmelo?
Es mucho más cómodo que todo eso. No hace falta ni que llames. Entras en la web www.urban.eu y a partir de ahí introduces tu código postal y ves los servicios disponibles en tu código postal. Seleccionas el tipo de servicio, pues peluquería, depilación, coloración, maquillaje, que quieres. Seleccionas el día y la hora y ya está. Listo, confirmas, pagas y adelante. Ya esperas a que llegue.
¿Y qué servicios ofrecéis?
Todos los que puedes encontrar, o casi todos los que puedes encontrar, en un salón de belleza normal, en cualquier peluquería de Madrid. Peluquería, tinte, mechas, corte...
Eso peluquería, pero también tenéis otras opciones. Yo no sé si María Valdés...
María es la especialista, la especialista. ¿Y qué nos recomienda? ¿Qué nos recomienda, María?
Tenemos manicura y pedicura también, tenemos depilación, tenemos tratamientos de estética facial, y además organizamos beauty parties, organizamos cumpleaños, organizamos despedidas de solteras. Tenemos
beauty
todo
party,
que beauty
es
party,
que
bien suena, ¿eh? Yo quiero una de esas.
Es una beauty party. María.
Una beauty party pues es que te reúnes ya sea por tu cumpleaños, por una despedida, por una celebración especial, te reúnes con tus amigas, con tus familiares y organizamos, se puede personalizar. Al final la beauty party más común es la de manicuras, mientras preparamos un desayuno, preparamos una merienda y mientras van nuestras profesionales y os hacen la manicura y la pedicura a todas las amigas. Si no preferís manicuras, pueden ser peinados, pueden ser recogidos, pueden ser trenzas, lo personalizamos a lo que nos pidan los clientes.
Qué chulo.
Está guapo el tema, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y esa manicura, pedicura, por ejemplo, ¿por cuánto pues hay? Yo siento ser pesada con lo de las tarifas, pero bueno, seguro que a la gente le interesa.
Por ejemplo, la manicura normal son 13 euros a domicilio y la manicura permanente son 19. O sea, son precios que encuentras en un salón de belleza tradicional.
Está fenomenal.
A pie de calle, sí.
Oye, y una cosa, ¿qué garantía tengo yo de que ese profesional que voy a elegir es competente?
Claro, esto es una de las cosas que nos preocupa más a nosotros y le preocupa mucho a los clientes. Entonces, claro, desde el principio hemos tenido una preocupación por tener la excelencia, ¿no? En nuestros partners, en nuestros profesionales y que sean gente cuya técnica sea muy buena, pero no la técnica, que es importante, sino también el trato, porque al final estás metiendo en tu casa a una persona que claro. la conoces, ¿no? Y va de tu, una parte de tu privacidad. Entonces hacemos un proceso de selección con los profesionales súper exigente. Al final, de todos los currículums que nos llegan, de todas las personas que contactan con nosotros, que quieren colaborar con nosotros, solo el 15% acaba finalmente colaborando con Urban, lo que implica que el resto se han quedado por el camino o por un motivo o por otro. Nosotros aseguramos que ese profesional, tenemos toda la confianza en que vaya a donde nosotros le pidamos o donde el cliente quiera.
¿Cuántos profesionales tenéis ya?
Ahora pues tenemos más de 40 en Madrid y seguimos creciendo.
Economía colaborativa, lo que siempre decimos, ¿no? Sí. Están ayudando a crear empleo y a generar trabajo en este caso en Madrid.
Claro, nosotros pensamos que los que fundamos esto, al principio vimos que la peluquería o el sector de la belleza era un sector en que al profesional se le maltrataba bastante, por desgracia, ¿no? Con unos salarios pues con los que es difícil vivir en algunas ocasiones, con unas condiciones laborales complicadas, y nosotros propusimos y vimos que había otros modelos en los que esos profesionales podían ser sus propios jefes, ¿no? Que es una cosa que ellos desean, son artistas, ¿no? Entonces ponerles en el lugar de los artistas, donde ellos eligen qué hacen, cuándo lo hacen, dónde lo hacen, con toda la libertad. Y al final, pues muchas son mujeres que quieren compaginar su vida profesional con su vida personal y ser mamás o de dedicar tiempo a otras cosas. Y con nosotros lo pueden hacer con total garantía.
¿Y vuestro modelo de negocio en qué se basa en este caso? ¿En una pequeña comisión al servicio o que vais a resultado? ¿Cómo? No entiendo.
Nosotros no somos el intermediario entre el cliente y el profesional. Como intermediario, al final, facilitamos al profesional todos esos clientes y al cliente todas las garantías que te da una empresa de seguridad, fiabilidad, ¿no? De haber hecho toda una selección, si hay cualquier problema, nosotros estamos en medio. Esa gestión nosotros, pues nos quedamos una pequeña comisión. Es más, lo que hacemos es que el profesional percibe el 100% y nosotros nos quedamos una partecita de eso.
¿Y vais a todo? O sea, entiendo que vais al domicilio o...
Siempre. Vamos a domicilios, vamos a oficinas, vamos a fincas de bodas, que si queréis luego os cuento a María de bodas, que es un tema muy interesante, donde el cliente nos lo pida. Nosotros nos basamos en la movilidad. O sea, como ya sabéis, pues al principio fueron los productos, ¿no?, a domicilio. Y, bueno, los servicios de tele y tal. O los productos, y ahora son los servicios. Pues comida a domicilio, tinte a domicilio, y nosotros, pues belleza a domicilio.
Oye, no dejemos escapar esa oportunidad de las bodas, porque si alguien está pensando en celebrar una boda
ya
en las
ahora
próximas
ya,
fechas...
La época de la pues BBC. Claro, bodas, claro. Bautizas y comuniones.
Bueno, bodas, no sé, ¿también valen comuniones? O
sí, tal,
pues las comuniones todo, ¿no? Están sí que ya a la vuelta de la esquina.
Sí, por supuesto. Llevamos un año funcionando y empezamos a ver, el verano pasado empezamos a ver que nos empezaban a entrar novias. Al final es simplemente adaptar los servicios de belleza a un servicio un poco más personalizado, que es el de la novia, la invitada, la madrina. Nos empiezan a entrar novias. Tuvimos en un primer verano, sin hacer campaña, sin hacer promoción, sin hacer publicidad de ningún tipo, más de 50 novias. Y en este primer, en estos tres meses que llevamos, o dos meses que llevamos de 2018, ya hemos superado las reservas del año pasado y hemos, no soy yo la persona que se encarga de bodas, pero creo que mis compañeros me comentaron ayer que llevan más de 300 presupuestos enviados.
A ver.
O sea que
más de 300.
Más de 300.
Oye, una pregunta que puede parecer muy obvia, pero por si acaso, no hace falta que el cliente tenga nada. O sea, el profesional que va a su casa, si le va a hacer un tinte.
De producto.
Lleva no, todo.
Llevamos todo, o sea, lo
no,
necesario.
Tú, para hacer nada más la carita si te vas a maquillar, el pelito si te lo vas a hacer, claro. Pero no tienes que tener nada en tu casa.
Absolutamente,
¿no?
Nada. Dejarnos un espacio en el salón, en el baño, en la cocina, donde quieras que hagamos el servicio. Ahí desarrollamos todo lo que llevan nuestras profesionales y nos encargamos de un servicio perfecto.
¿Y otra curiosidad para lavar el pelo? ¿Cómo lo
llevamos lavacabezas portátil. Ajá. Llevamos un lavacabezas portátil, simplemente necesitamos un poco de agua.
Perfecto.
Que el cliente nos deje un poco de agua.
Tenga agua.
Sí.
Y lo paquetizáis, entiendo. Eso también está informatizado, es decir, yo si quiero un paquete para la boda, me caso la semana que viene.
Paquetizáis, mira que te gusta hacer palabras, Chema.
Que eso está muy de moda, Begoña. Hay que paquetizarlo todo.
Te voy a paquetizar.
Paquetizar, monetizar.
Sí, todo terminado, anizar y ya está.
Es todo automatizado, o sea, yo quiero dos de peluquería, tres de tal, no sé qué. O eso ya hay un asesor que nos va a indicar el camino que tenemos que seguir... Dentro de la plataforma.
Para agua o una interferencia, Juanjo, que nos pegabas unos sustos. Era una ducha.
Era la laca, ¿no?
Para todo el tema de servicios está todo totalmente... Pero para el tema de bodas es cierto que está mucho más personalizado. La novia quiere que le contemos exactamente cómo trabajamos, qué profesional va a ir, la prueba, el vestido.
Ah, porque es que es el día más especial.
Es el día más especial de su vida.
Si un día pides un servicio y no te gusta mucho o te encanta y quieres repetir, pues puedes siempre, pero...
Por supuesto.
Ese día tiene que ser. ¿Hacéis pruebas también?
Hacemos prueba que va en todos los packs incluido. En caso de que no le gusta la prueba, se repite hasta que dé con el profesional que a ella le encaja. Y se repite el peinado y el maquillaje tantas veces como quiera la novia.
Ah, perfecto, pues oye.
Sí, sí, está guay. ¿Eh? ¿Cuál no es el se servicio más poner? Solicitado?
El servicio más solicitado, el pack de invitada, peinado y maquillaje para invitada, sin duda.
¿Para invitada?
Para invitada,
¿cómo,
sí.
¿Cómo es eso?
Perdona, que a las bodas, ¿tú te crees que solo se maquilla y se peina la novia?
Pero que cada las uno se preocupe de sus también. Cosas, ¿no?
No, hombre, pero si ya te juntas unas cuantas y lo haces en la misma, ¿no?
Claro, con una novia nos vienen 10 invitadas, 15, sin problema.
¿Y lo más raro, Quique? ¿Ha habido alguna petición así? ¿O se puede pedir
tu,
otras tu barba, cosas que
tu
no
tu barba paquetizada.
Ha visto, ¿eh? Mi barba está cuidada, sí.
Hombre, cosas raras nos piden un montón. Eso, algunas os las puedo contar, otras yo creo que mejor en la radio estas horas no, ¿no? Pero bueno, pues una de las cosas más curiosas que nos pidieron fue un grupo de 10 amigas que quería hacer una fiesta de trenzas, ¿no? Entonces ellas querían...
¿De trenzas?
Unas trencitas y que les hicieran trencitas y tal. Bueno, pues, pues nada, fenomenal. Allí que estuvimos haciendo trenzas a las amigas. Eso es una
fiesta,
luego pues otra fiesta, otras amigas, una despedida de soltero, que querían todas llevar el mismo tipo de color de labios, el mismo tipo de maquillaje, ¿no? Ir todas muy parecidas y además muy exagerado, o sea, ¿no? Como las gays, ¿no?
Chillón, chillón,
sí,
ahí.
Sí, que llama la atención, ¿no? Se supiera que estaban maquilladas. Eso nos lo, eso pues son cosas raras. Luego otras cosas que nos piden súper frecuentemente, como cualquier peluquería, pues son las cosas más del día a día, pues un tinte,
corte,
peinar, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí el segmento de las personas más mayores, que a lo mejor tienen una movilidad un poco más reducida.
Claro, eso es importante, ese es un segmento que tenéis que atacar muy fuerte, ¿no?
Oye, porque es verdad que ya tenéis pues estas otras cosas que se han puesto, alisado, japonés, este tipo de tratamientos así un poco más novedosos, ¿los tenéis?
Sí, yo creo que tenemos más de 150 servicios ahora mismo disponibles. Joder. En la página web.
¿Y en la página web se pueden comprobar?
Se pueden comprobar y se pueden ver todos y puedes ver las descripciones para que te hagas cargo de... Pues,
oye, ¿y es urban.com?
Urban.eu.
EU.
Con V.
Hoy, una última cuestión. Has hablado de los mayores. ¿Tienen precio especial, tarifa especial, más barata los mayores, los jubilados?
Pues que nuestras tarifas, como ya son de derribo, más abajo no podemos ir.
No, pues ya, pero un corte de pelo, si te cuesta, qué sé yo, 13 euros, un jubilado pagar 13 euros por un corte de pelo, en los hogares del pensionista y tal, son más baratos.
Claro, lo que tenemos en algunos casos son clientes que se convierten en habituales y en muchas circunstancias pues reserva a lo mejor la hija de la señora, ¿no? Pues porque hay que hacerlo con el móvil, pues en algunos casos puede resultar un poco más complicado. En esos casos sí que hemos ofrecido, por ser clientes muy habituales, un pequeño descuento. También es una manera de fidelizar nosotros a los clientes.
Tengo una última pregunta, Lipio, perdona. Sí. Entiendo que este servicio también está creado para que la gente que tenga horario laboral de 9 a 7 de la tarde o de 9 a 9, como los emprendedores, pueda que a las 10 o un sábado pueda ir alguien a su casa a hacerle el tratamiento. Todavía no lo habéis incluido ese servicio.
Claro, todo esto surge, Urban surge, porque hace 2 años yo trabajaba en una empresa americana, en una consultora, y no tenía vida, o sea, no, literalmente no hacía otra cosa que trabajar de lunes a domingo. Entonces era imposible cortarme el pelo. Iban pasando los meses y iba con unas greñas terribles. Y yo decía, bueno, pues esto tiene que haber una manera de que alguien pueda venir a casa con ciertas garantías sin que lo deje todo hecho un desastre. Y así empezamos Urban, ¿no? Para esa gente que tiene una vida bastante complicada. También nos pasa mucho. Pues,
es clave, claro.
Mamás con hijos. Ir a la peluquería con hijos, pues los que tienen hijos sabe el reto que supone, ¿no? Y si son pequeñitos y varios, pues ya es como las 12 pruebas de Asterix, ¿no?
Yo el otro día metí a mi hijo en la peluquería y nos echaron de la peluquería, ¿eh? Tela, ¿eh?
Entonces, bueno, nos hemos encontrado que muchas mamás, para ellas es muy cómodo, porque pues, primero a la madre le hacen el tinte y luego a los niños el corte o lo que haga falta.
Pues nada, Lipio, interesante, ¿eh?
Pues nada, y lo último que podemos contar,
esta noche
a 10,
potente,
¿qué pasa?
Que viene el señor alcalde de Alcobendas a contarnos cómo se está innovando, cómo se está atrayendo talento a Alcobendas y cómo están funcionando con varios programas como Alcobendas Hub. Desde la crisis en Cataluña ha habido 30 empresas que han cambiado, multinacionales que han cambiado de sede social desde Cataluña a Alcobendas, y luego cómo aceleran empresas y van como un tiro. Ahí Alcobendas, sabes que es la segunda ciudad con más empresas de España.
¿La segunda?
Sí. Bueno. Hay buen ecosistema, Lipio. ¿Ha visto qué palabra?
Pues nada, fíjate qué bonito. Pues ese ecosistema de los emprendedores de Madrid, de 9 a 10, aquí, en directo, en Onda Madrid. Así que nada.
Pero ese viene en la RAE para variar de las que dices.
Nos escuchamos esta noche.
Vale.
Venga. Ahí estamos. Muchas gracias.
Que vaya genial.
Mucha suerte.
Muchas gracias.
Mucho ánimo. Gracias.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues a mí me parece que hablar de aquí al 2025...
Soy el vecino del primero B. encima de mí, tenemos unos ocupas desde hace unos 2 años más
o menos. Mía, yo estoy harta, honestamente. O sea, vives en la periferia, se supone que tienes un buen servicio de conexión.
Las amenazas que permanentes que algunos miembros y personas de la Junta Directiva pues han recibido, reciben.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117. Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pasan 46 minutos de las 11 de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, ya lo saben, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y en este programa, Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos de lunes a viernes en directo desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y como todos los jueves, más o menos a esta misma hora, ya está con nosotros Álvaro Martín de Ecos de lo Remoto. Muy buenos días.
Muy buenos días. Estamos hoy encantados porque vamos a hablar de algo muy interesante y bueno, para todo el mundo, porque
¿y da
creo
miedo
que,
o no?
Sí,
interesante,
sí. Y, ¿sí? Traemos un poquito de miedo esta mañana, efectivamente traemos un poco de miedo, pero no el miedo por el miedo, sino investigar si es que existen o no y qué son los fenómenos paranormales. Bueno. Y es que tenemos un invitado de lujo y después hablaremos también de la sinopsis y de qué va a ir el programa del sábado, pero efectivamente hoy tenemos un invitado de lujo, bueno, José Luis Márquez. Bienvenido a Buenos Días Madrid.
Muchas gracias.
¿Qué
Álvaro?
Tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Él es físico de estudios y no quiero decir que sus estudios son físicos. viene
como
muy leído.
Como hablas de cosas así desde la comida, claro. Es corpóreo, es físico.
también. Estudios físicos y también viene.
Estoy aquí.
Está aquí físicamente. Y nos va a contar lo primero qué es lo que te hace interesarte desde esos estudios por los fenómenos anómalos.
Bueno, puedo decir que incluso antes de que formase parte de cualquier grupo de investigación, ya tenía ese interés, entusiasmo por el estudio de los fenómenos paranormales y antes de incluso estudiar la licenciatura de física. Yo siempre he entendido que para que haya una investigación completa, la ciencia debe estar de por medio, para que se cubran todos los puntos de vista posibles.
¿Y has participado en alguna investigación que realmente no haya dado? No, pero pregunto, ¿que realmente no hayas encontrado una respuesta científica a lo que estaba pasando?
Sí, claro. Sí, por ejemplo, el conocido fenómeno de poltergeist, tan solo en una ocasión he sido testigo de ese fenómeno, lo cual no significa que no tenga una explicación científica, sino que de momento la ciencia no lo explica. No es conocido, pero hemos sido testigos.
¿Pero
sí.
¿Y qué viste en esa? Perdona,
eso es
que me
no, os dejo
ya,
a vosotros.
Ya no pregunto
sí,
más.
Sí, yo ya le voy a tener un día en Ecos de lo Remoto todo,
vale,
todo el programa.
Vale, o sea, tú ya
completo.
Le vas a exprimir por tu por cuenta, eso, nos le dejas a nosotros.
Pero que nos explique qué es esa palabra también, esa palabra alemana de poltergeist y qué caracteriza un poltergeist.
Caroline, si es que la hemos visto todos.
El fenómeno de poltergeist, el origen es totalmente psíquico, es debido a una persona. No tiene nada que ver espíritu, fantasma, no, es producido por una persona. Cuando esa persona, que es ese elemento catalizador, por llamarlo de alguna manera, de ese fenómeno, está presente, se produce. Cuando esa persona no está, no se produce. Entonces, ya se ha podido ver y con frecuencia en esos casos que es debido a la interacción psíquica de una persona.
¿Pero y tú qué viste cuando viste ese fenómeno?
Movimiento de objetos.
Pero, a ver, no, especificame un poco más. O sea, me refiero...
Volaban los objetos.
Tamaño del objeto y movimiento. Porque a mí si me dices que un dedal se desplazó 20 centímetros, no me...
Vale. No te motiva.
Pues vamos a ver, yo vengo de Andalucía. En Andalucía, aquellas láminas que están de forma paralela puestas a las ventanas, le llamamos postigo.
Sí.
No sé si aquí también la palabra es conocida.
Aquí también. Sí.
Bueno, pues con todas las ventanas cerradas, todas las puertas cerradas, sin ningún tipo de corriente de aire dentro de la casa, hemos visto cómo tan solo los postigos empezaron a
abrirse y cerrarse.
A oscilar, sí. De forma violenta, golpeando, y además se fue la luz.
Bueno, y perdonad la barbaridad, pero ¿y no te cagas ahí? O sea, es que no iba a buscar otra palabra menos malsonante, pero es que no me
sale.
Hombre,
no es una cosa como cuando va a comprar el pan y dice, buenos días, dos barras, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Claro que te enciende un poquito, ¿no? Pero en ese momento hay que mantener la calma porque supuestamente, si no, alimenta el fenómeno.
Qué bueno. Algo que me decía José Luis es que si la persona que va a investigar tiene especial entusiasmo o al revés, tiene un poquito de reparo y un poquito de terror, puede alimentar que sucedan más cosas. Incluso en el caso de captar las famosas y las célebres, esos sonidos del más allá, también llamados psicofonías o parafonías, también importa a la persona.
Totalmente. Desde los 17 años aproximadamente, con el tema de la experiencia de grabar psicofonía, lo que sí me he dado cuenta es que depende de la persona que esté detrás del micro, enfrente del micro, existen personas que tienen como una especie de sensibilidad o mediunidad o que pueden ejercer como un canal para que esos fenómenos se den. ¿Y por qué pienso que la persona es importante? Pues por el mismo motivo que el poltergeist. Cuando están presentes hay una probabilidad muchísimo mayor de que ocurra, y cuando no está presente este tipo de personas, las psicofonías se captan con una frecuencia muchísimo más baja.
Uh-huh. Oye, y para la gente que puede estar escuchando, no sé, bueno, estas cosas de las psicofonías y tal, eso no puede ser verdad. ¿Podemos poner algún ejemplo?
Vamos a hacer un experimento.
¿Qué es una psicofonía?
Hombre, evidentemente, tengo que decir, y disculpa que interrumpa,
no.
Que siempre quitando que todas las razones o factores científicos o lógicos estén fuera de lugar.
Ajá. Claro, claro. Y además, cuando se captan las psicofonías en condiciones de seguridad, cuando tú has estado delante de la grabadora, o por lo menos sabes que la grabadora ha estado controlada, que ha estado aislada, a veces ha estado metida en una jaula de Faraday que aísla de algunas frecuencias electromagnéticas. Bien, en ese momento has captado algo raro y ya la única solución que tiene es que sea algo que hoy en día se escapa a nuestro entendimiento, que es que lo que llamamos misterio, yo lo digo muchas veces, lo ha dicho ya José Luis, es algo que hoy en día la ciencia no puede explicar, pero que en un futuro, por supuesto, que podrá explicarlo, o tal vez, o seguramente, si se interesa la ciencia por saber qué hay al otro lado, pues lo pueda investigar. Y efectivamente vamos a hacer un pequeño experimento, que nos cuente José Luis un poquito cómo va a ser el experimento y le damos pie a la primera psicofonía.
Bueno, pues simplemente que he traído un par de psicofonías, si no da tiempo a escuchar las dos.
Vamos, nada, tiempo.
No voy a decir qué es lo que dice en la psicofonía, cómo se interpreta, porque no quiero condicionaros. Entonces, vamos a ponerla y
a ver si lo adivinamos.
Y me decís qué es lo que creéis que dice.
Ojo, que va a salir tres veces, ¿eh?
A ver.
DV.
Yo solo entiendo DV.
¿Usted qué entiende?
Parecido.
Vamos a
DV.
Lo decimos DV, y ahora que lo escuchen, vale. Sabiendo lo que creemos que se escucha.
La interpretamos como salve.
A ver.
Salve.
Salve. Salve. Salve.
Pero con muchos polvorones en la boca, ¿eh? Yo entiendo DV.
A Lipio sí que asiente.
Igual era de Almería.
Yo no.